Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast, drama humano hilarante. Hoy estoy de vuelta, como todos los programas o casi todos, Sebastián desde la cálida Panamá con mucho calor, tanto así que le puse hielo al vino blanco. Y conmigo está Diego.
Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, bien, que supongo que ya no estás con tanto calor porque están cambiando los climas
no,
en el sur.
No, es una heladera.
Y no le pones hielo a nada.
No, está todo congelado acá. Acá ya empezó el frío polar, ya veo gente que queda dura en el lugar donde está, porque esto es como el día después de mañana. Te agarra un flash freeze de esos y quedas ahí en el lugar. ¿Qué película el día después de mañana, no? Controversial. Controversial película del día. Y todo era culpa del calentamiento global, que por alguna razón pegaba para el enfriamiento, pero no entendí eso. Eso no lo entendí, Seba. Capaz que Trump vio el día después de mañana y él basa toda su idea de lo que es el clima mundial en eso. Y está preocupado por el enfriamiento global, entonces lo está tratando de calentar con carbón. ¿Cómo era la trama del día después de mañana? Yo no me acuerdo.
Sabes que nunca la vi entera, solo vi escenas y...
¿Vos te das cuenta que...?
Viste, cuando una película decís, no la voy a ver, sí, porque... sé que es mala, las críticas son malas y la gente que me da su opinión de que la,
dice que
de
es que
la película me dice es mala. Entonces, no, esta no.
Yo la vi, no me acuerdo absolutamente de nada de esa película. Me acuerdo que te quedabas congelado en el lugar, te perseguía el frío, uh-huh. Era como, ¿viste la explosión de la Estrella de la Muerte que te persigue? Era igual, pero de frío, y si te agarraba quedabas congelado en el lugar. O sea, que va en contra de todas las leyes de la termodinámica.
Te, ¿no? Porque... te entiendo porque mi preuniversitario fue más o menos así. No me acuerdo de nada. No, pero sé que el frío ya llegó a Uruguay. El peor frío del mundo, ¿sabes qué es el de Uruguay? Porque no tenemos nieve. O sea, tenemos todo lo peor del frío, pero no sí, tenemos nieve. Las cosas lindas que podría ser la nieve.
Exacto.
O sea, igual si hubiera gente... cambiado un poquito más, ¿viste? Un mes menos de calor con tal de algo no, agradable pero, como pero, nieve.
La
pero
gente
no.
Que tiene nieve te dice que es una porquería la nieve. Te dice que es divertida el primer día, te la ves, tipo vos sos chico, tenés 3 años, y te acordás de la nieve y después dice que es una porquería nuclear.
Bueno, nosotros tenemos también un frío que es una porquería nuclear y por lo menos ni le damos la alegría a los niños, así que tampoco sí.
Bueno,
positivo.
Yo lo que te iba a decir...
Visto así, y ya llegó el frío porque ya tuvimos nuestro primer muerto por el frío.
Sí, correcto, el primer muerto por el frío, pobre hombre, que según el diario El País era el líder de una revuelta de barbarians venidos de más allá del muro que iban a destruir Uruguay.
Así que la gente que nos escucha del extranjero ya lo puede saber. Uruguay, el frío mata gente o estamos tan abajo en el subdesarrollo que nuestro invierno lamentable mata a gente.
Exactamente. Yo lo que te quería decir es que ¿cuántos clavos nos hemos comido de Roland Emmerich? Todos de relacionados con catástrofes naturales, ¿no? Es como que Roland Emmerich tipo, te lee el diario, él está haciendo zapping, ¿no? En la tele, entonces ve una catástrofe que es, yo qué sé, ¡ah! Oh, vino un derramamiento de una montaña de barro, ¿viste? Esos que hay a veces. Y dice, ¡ah! Oh, está, ya está. Y te hace una película que se llama El barro después de mañana, se llama. No es lava caliente, es más
yo
barro
en defensa,
y es
no,
mucho barro.
De Roland Emmerich, sí. Voy a decir, bueno, pero nos hizo Día de la Independencia, que es buenísimo.
Claro, que esa es lo mismo, pero con aliens. Es, ah, vienen los
pero
aliens y te tiran un rayo en la Casa Blanca y te la hacen explotar, así, blumba. ¿Entendés? Sí, es buena, sí, es divertida, estoy de acuerdo. Pero, y encima te encaja Roland Emmerich, te dice, ah, y además se paró la rotación de la Tierra. Entonces, un lado se empieza a asar y el otro se empieza a secar.
Sí, porque gastan efectos especiales.
Lo opuesto, ¿entendés?
Te quiero contar una cosa que no sabía de Roland Emmerich. Es el patriota de Mel Gibson. Pensé que la dirigía Mel Gibson, pero no. La dirige él.
Mirá, qué buen dato. ¿Sabías
eso? Yo te juro, pensé que era de Mel Gibson.
Qué buen dato. En esa, Roland Emmerich dijo, bueno, no, imagínate que estás tranquilo, pero entonces vienen unos ingleses, viene el rey Jorge.
Que son como el barro.
Viene el rey Jorge, que es como el barro, pero de color rojo. Es como rojo.
Y en vez de que una nave espacial te destruye el Capitolio, claro, vienen y te prenden fuego una iglesia con gente adentro.
Con gente adentro. Y en 1812 te prenden fuego la Casa Blanca. Que eso es unos años después, para la 2 lo guardamos. Luego de tirar un rayo, te la prenden fuego con antorchas. Y dice, ah, buenísimo. Dice, ta, vamos a hacerla. Y la gente corre porque lo persiguen los ingleses. Ta. Son todas iguales las películas de Roland Emmerich. Todas se basan en algo que destruye todo y te persigue.
Tenía las nuevas, pero...
Sí,
Antes era más variado.
Antes era más variado, sí, sí.
Bueno. Pero hablando de cosas que vienen así de la nada, que como si fuera una ola de barro y destruyen el mundo conocido.
Sí, 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 sí.
Justo hoy tenemos un tema que es parecido, que estás ahí, de repente se viene una ola enorme, esta vez no es de barro,
sí.
Pero destruye todo el mundo conocido.
Sí, 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 es correcto, porque esto es una ola que viene a tomar el mundo antiguo por asalto. Porque,
es como de independencia, pero si Jeff Goldblum nunca te salva.
Nunca te salva, porque es un muchacho de 20 años, de 20 y pocos años, 21 años, no sé qué edad exacta, pero que fuera de toda perspectiva, fuera de toda expectativa, viene a hacerse con el mundo entero. Va a barrerlo como si fuera justamente el barro. Y por eso, Seba, es que hoy retomamos las postales de la vida de Alejandro Magno en la columna del día de hoy que se llama El sangriento ascenso al poder de Alejandro Magno. Porque se va los ascensos al poder, ¿no? El capítulo anterior habíamos hablado cómo era su vida de niño, todo. Y ahora vamos a hablar de cómo subió al poder. Y los ascensos al poder, los Juegos de Tronos, siempre son violentos. Esto podría llamarse también Juego de Tronos, Alejandro Magno Edition. Antes de empezar, Seba, quiero aclararte que...
Me gustan todos esos nombres que elegiste porque son buenísimos.
Son todos buenísimos.
Como clickbait.
Sí, sí. Seba, te quiero aclarar antes de empezar que el capítulo de hoy viene bastante pesado en contenido sexual. ¿Está? No es chiste esto que te dice.
No, me gusta que avises. No, sí, chiste. No, está
no
bien.
Es chiste,
y
no
hay
es
que
chiste.
Avisarlo. Hay que avisarlo, no, porque una vez tuve un amigo con el que trabajo, me dijo, no, me puse a ver Sense8 un día y cuando veo así, digo, pa, no puedo tener al nene cerca.
Claro, claro, Sense8. Como el cuento que me hace un compañero de trabajo una vuelta que me dice, mi hijo me pidió una serie de luchas y vimos que estaba ahí Espartaco y puse Espartaco. Y el hijo tenía 6 años. Sí, ¿sabes cómo debe haber salido el hijo después de ver eso? Haber salido con los ojos como plato del susto, ¿no? Porque Espartaco. Pero está. El capítulo viene pesado de contenido sexual. ¿Tá? Vamos a hablar de cosas complicadas. Así que, nada. Yo les aviso por si quieren, no sé, si hay niños en la vuelta y los quieren retirar o algo, no sé. Yo paso la advertencia. Porque nosotros, a ver. Sí. Digo,
la avalancha de nieve no va a ser claro, una avalancha de nieve.
Sí, no, vamos a entendernos. La sexualidad es parte de la vida. Nosotros no lo negamos nunca y en general siempre lo comentamos. Pero hoy, sinceramente, algunas de las cosas que voy a decir me parecen un poco fuertes. Me parecen un poco mucho. Así que, téngalo en cuenta.
Porque... Y venimos del episodio de Mujer Maravilla de Marston.
Sí,
donde...
claro, pero ahí hablábamos de que había un tipo que se calentaba si la mina estaba atada. Yo qué sé, o sea, como digo, no sé, esto es fuerte. Esto que voy a decir hoy para mí es fuerte. Así que estamos hablando de la antigüedad. Acuérdense que la antigüedad, la autorreplicación venía de muchas formas. O sea, cuidado, ¿tá? Cuidado. Bueno, tenemos que volver, Seba, tenemos que volver al punto donde dejamos la historia, que fue el asesinato de Filipo de Macedonia. ¿Te acordás que había sido en medio de un acto público delante de los ojos de muchísimas personas? Él estaba festejando la boda de su hija. Estaba festejando la boda de su hija. Entonces, como parte de los festejos, iba a ser una gran fiesta, iba a hacer juegos en un estadio. Además, le servía como último evento antes de lanzar la campaña contra Persia, como para, digamos, cimentar bien su poder y su imagen frente a los ojos de la gente. Y adelante de todo el mundo lo matan, lo apuñalan y lo apuñala un asesino. Y así como en algún sentido, la historia de la muerte de Kennedy es la historia de Oswald, ¿tá? Porque yo te puedo contar la muerte de Kennedy de dos formas. Te puedo contar la muerte de Kennedy o te puedo contar la historia de Oswald. ¿Estamos de acuerdo? La historia de Oswald es la historia de la muerte de Kennedy, porque convergen, van hacia la misma dirección. Lo mismo pasa con la muerte de Filipo. La historia de la muerte de Filipo es la historia del asesino, y este hombre se llama Pausanias. Es la historia de Pausanias.
Es muy bueno, eso me gusta para... ¿Viste que parece que el nuevo Assassin's Creed va a ser en Egipto?
Sí, sí.
Veo un enemigo final que sea Filipo.
Sí, claro, y lo tenés que saltar y... Exacto. Bueno, y las dudas y las interrogantes que se pierden en las brumas de la historia sobre la muerte de Filipo son... Esto es re Assassin's Creed, es tal cual lo que está diciendo, porque acá lo dibujás y decís que esto era un asesino, o sea, tal cual, la dibujás, claro. y la haces acá y Filipo es un blanco, es tal cual. Entonces, porque además fue apuñalado, o sea, es perfecto.
Sí,
es perfecto.
Por eso lo dije.
Claro.
Dice, y más que cruzadora, que parece que el próximo Assassin's Creed pasa en Egipto y te mandan de Egipto a cruzar a matarlo.
¿Sí? Bueno, entonces las dudas y las interrogantes que se pierden en las brumas de la historia son igualmente similares y apasionantes a las del caso de Kennedy, ¿tá? O sea, es el mismo tipo de caso, el mismo tipo de dudas, el mismo tipo de shock. Así que no vamos a eludir el tema antes de que Oliver Stone nos haga una película al respecto. Vamos a aclarar todo antes de que venga Oliver Stone y haga una película del tema y embarre toda
ya
la
no hizo una
¡ah, pará! Bueno, pará, ya nos ganó Oliver Stone, es verdad. Bueno, nos ganó
Oliver. No, pero ¿de quién era la película, Alejandro?
Es de Oliver Stone. Es de Oliver Stone. Ay, nos ganó. Bueno, salió muy natural el chiste. Salió muy natural.
Nos ganó Oliver Stone de mano.
Salió muy natural el chiste. Porque era así, era la idea. Nos ganó Oliver Stone de mano. Bueno, ya hizo una película. Bueno, Oliver Stone se ve que hace películas de magnicidios, es la cosa de él. Bueno, te cuento. Sí. Pausanias, este muchacho Pausanias.
Oliver Stone está estrenando esta semana una película de Putin. No sé si
sí, pero no es un documental.
Sí, porque le encantan esos documentales de todas las cosas.
Sí. Probablemente lo vea. Pasa que este año me vi el documental de
Jorge. Sí, nada, pero dos anteriores fueron Fidel Castro y Chávez. Ojo al gol.
Seba, ¿viste?
Ojo al gol.
Seba, ¿viste el tráiler de la telenovela o la serie de Chávez que hicieron?
Sí, sí.
Yo lo
pero
vi.
Fue medio fracaso.
Yo no, de, ¿sabes que yo lo vi?
De audiencia.
Yo perdón si alguno de los que nos escucha le copó esa serie, le pareció genial. Pido perdón de antemano. Yo vi el reclamo y no podía parar de reírme.
No,
me parecía todo tan también. Trucho. Me parecía todo tan trucho. Era como, no sé, Emilio Dizzi y Franchella hacen de Chávez. No sé, me pareció todo.
No, la gente me parece porque la gente estaba esperando después del patrón del mal.
Claro, estaba esperando un golazo así.
Una cosa tipo El Patrón del Mal, que fue tipo telenovela, 120 episodios, pero fantástica, una recreación de época.
Sí, que dicen que era espectacular. Sí.
Unos actores que se lucieron en todos lados, y claro, después El Patrón del Mal te toca esta porquería de Chávez.
Sí, claro. Bueno, te cuento, Pausanias era un muchacho que encontró su lugar en la corte de Filipo de Macedonia porque era muy bello. Pausanias era muy bello. Eso llamó la atención de Filipo, la belleza de Pausanias, que lo incorporó a su séquito y a su plétora de amantes con las cuales apagaba frecuentemente la sed de su pasión. Pero Seba, como le pasa a todos los hombres veteranos con recursos, en cuanto Pausanias se puso más viejo y perdió su belleza adolescente, Filipo abandonó las atenciones de Pausanias y las dirigió hacia otro núbil jovencito, también llamado Pausanias. De ahora en más le vamos a decir Pausanias II, porque ya sabemos cómo son las historias de los griegos en la antigüedad. Todos se llaman igual.
Todos llevan el mismo
nombre. Todos tienen el mismo nombre. ¿Tá? Así que está Pausanias 1 y Pausanias 2. ¿Tá? Bueno, entonces te cuento que Pausanias 1, que estaba muerto de celos, empezó a iniciar una campaña de escrache contra Pausanias 2, diseminando para todos lados el rumor de que Pausanias 2 era afeminado, hermafrodita, y que le daba su cuerpo a cualquiera. O sea, vamos a aclarar. En esa época vos no podías decir, claro, que, o sea, si vos decías sí porque Filipo se lo emperna, no era suficiente para humillarlo, porque eso era medio obvio, me explico, era como parte del negocio, y también se estaría automillando a sí mismo, ¿no? O sea, y eso no era algo humillante.
No, lo entiendo, es como el de, no podía ser marica.
Claro.
Es como el chiste de mariquita, marica quedamos pocos. Ese es el
claro, ahí está. Entonces, por eso él decía era afeminado, que o sea, que no solo era que o sea, que era afeminado, que era hermafrodita y que le daba su cuerpo a cualquiera. Eso serían las cosas de ofensa. O sea, eso de que o sea, ser homosexual no es el problema. El problema es además ser hermafrodita, darle el cuerpo a cualquiera y tener gestos afeminados. Ese era un poco la razón de la cual lo acusaba. Esto es cultural, ¿no? Estamos de acuerdo que todo esto es cultural. ¿Qué te iba a
decir? Visto que está. No, te iba a decir, ya que estamos en un programa para adultos, le estaba diciendo puto.
Sí, le estaba diciendo puto. Bueno.
Estaba diciendo puto. Porque la homosexualidad no estaba mal vista desde el punto de vista de que los dos fueran hombres. Cuando uno, ¿no?
Claro, claro.
Se mostraba feminacia, no estás mostrando los valores masculinos que esperamos.
Claro, ahí está. Vos o sea, que te empernen, está todo bien, pero tenés que ser bien macho, ¿entendés? No puede ser un carolo, ¿entendés? Tiene que ser macho.
No puede ser hermafrodita.
Claro.
Y tiene que ser en relación, ¿no? De que valga la pena, no puede ser una
claro, no le puedes dar tu cuerpo a cualquiera. Ahí no, está. No, entonces, no, esa no, era no. La deshonra sobre Pausanias II. Bueno, te cuento que Pausanias II vio su reputación tan afectada por este asesinato de personaje que le hizo Pausanias I, que se dispuso a lavar su nombre. Dijo, debo lavar mi nombre. Entonces, ¿cómo se lava un nombre, Seba? ¿Con jabón? No.
En este caso, con las cosas que le dijo,
sí.
Pelea la duelo. Muerte desnudo.
Puede para ser
que
un duelo.
No más bueno, para mostrar tu masculinidad.
Ahí está, exactamente. Por ahí, con jabón.
Y tu dignidad no también. Porque claro. Entonces cambia el asunto de que no sos afeminado.
Exactamente.
No te entregas a cualquiera y sos digno.
Bueno, entonces te voy a contar que fue algo muy parecido a lo que os decís. Porque lo que hizo Pausanias II fue que en medio de una de las infinitas batallas de Filipo contra los ilirios, Pausanias II, que era un soldado de habilidad excepcional y muy valiente, se tiró de cabeza contra las líneas ilirias para morir en una llama de gloria al mejor estilo Boromir, rodeado de cuerpos alrededor de él de ilirios muertos. De esta forma, que fue lo que hizo. Entonces, de esta forma, Pausanias 2 demostró algo. No me queda claro qué fue lo que mostró, porque el adjetivo afeminado no tiene nada que ver con ser valiente. Puede ser afeminado y ser valiente. Y lo de hermafrodita, bueno, supongo que en la autopsia habrán visto que no era hermafrodita el hombre. Pero la cuestión es que con este acto de arrojo excepcional, él se sacrifica, muere y en algún sentido lava su nombre. Ahora, Pausanias 1, con Pausanias 2 muerto, se habrá sentido o contento o esperando que le llegara una caja con 13 casetes con la explicación de por qué Pausanias 2 se había matado. ¿Tá? Probablemente estaba esperando alguna de esas dos cosas, ¿no? O contento, claro. O la caja con casetes.
Yo llevo un papiro, ¿viste?
Un papiro con 13 papiros, diciendo 13 razones por las cuales me tiré frente a los ilirios. Y ahí cuenta, Pausanias 1 dijo tal cosa. Bueno, en lugar de llegarle eso, le llegó una invitación a cenar, ¿tá? De Átalo. Átalo es el general intrigante mezquino que era el nuevo suegro de Filipo. ¿Y por qué digo que era intrigante y mezquino? Porque fue aquel que hizo aquel brindis durante la boda de Filipo. Yo no sé si te acordás que en medio de la boda de Filipo hubo uno que era el suegro de Filipo, porque se había casado con la hija, levantó la copa y dijo: brindo por el verdadero heredero de Macedonia, algo así, no me acuerdo las palabras exactas, pero sugirió que el heredero de Macedonia iba a ser el hijo de Filipo y su hija, y que Alejandro no era el verdadero heredero de Macedonia, porque o era...
El problema ese...
Sí.
No fue en mi programa, ¿no? No fue en el Sinane que enganchaste eso.
No. Eso lo conté en Alejandro Orígenes, porque fue lo que generó la gran...
Si fue en Alejandro Orígenes, sí. Entonces...
No, te preocupes.
Creí que venía con el Sinane con el asunto de la...
No, Sinane va, aparece más adelante hoy, Sinane, creo. Pero no. Me refiero a ese momento que Alejandro, digamos, se lo tomó muy mal, porque dijo: ¿cómo? Me está diciendo que yo soy un bastardo, me está diciendo que no soy un hijo de verdad de mi padre. Acuérdate que Alejandro era mitad pirota.
Sí, había nacido.
Entonces,
y mitad víbora.
Y mitad víbora, exactamente. Estaba todo el tema de la víbora, estaba todo el tema de que era pirota. Entonces, era como que había gente que ponía mantos de duda sobre que Alejandro fuera 100% macedonio. Entonces, por eso él pudo generar esa situación. Alejandro se enojó mucho y Filipo, como respuesta a toda la situación que se generó, borracho como estaba, trató de matar a Alejandro, pero se resbaló y se cayó y se pegó en el piso. Y eso los separó casi que definitivamente a padre e hijo. Fue como una pelea muy grande. Y todo fue generado por este Átalo, ¿tá? Que con toda, digamos, duplicidad y mala intención fue que hizo el brindis ese. Bueno, entonces le llegó a este Pausanias 1, le llegó la invitación a cenar de Átalo. Y Pausanias 1 aceptó la invitación, porque a vos, Seba, que tenés una vida social totalmente prendida a fuego, digamos,
te llevo super hot.
Exacto,
totalmente prendida. Jueves de noche estoy tomando vino solo y hablando contigo.
Hablaste conmigo, Pausanias, exactamente. Entonces, te llega una invitación a cenar, ¿vos qué haces? Aceptás, yo qué sé. No.
Voy.
Vas, ahí está.
Sí, debajo mi estándar.
Bueno, fue lo mismo que hizo Pausanias 1, ¿tá? Entonces se juntó con Átalo, que le sirvió grandes cantidades de vino durante un banquete espectacular. Ahora, lo que Pausanias 1...
Por eso tenés que ir a las cenas, que te invitan.
Claro, bueno, hay que ir a las cenas para disfrutar grandes cantidades de vino de un banquete espectacular. Bueno, lo que Pausanias 1 no sabía, Seba, era que Átalo era un gran amigo de Pausanias 2 y que había jurado venganza. Había jurado venganza. Entonces, durante la fiesta, Pausanias 1 notaba que el vino estaba medio fuerte, pero no importa, porque él tomaba y tomaba y tomaba, había que divertirse, hasta que de repente el tipo colapsa de la borrachera en una de las literas. ¿Tá? Se cae muerto del pedo que se agarró, porque no puede más.
Sí, en el baño, típico. Te pasaste de vino, caes muerto en un baño,
exacto,
vomitando.
Bueno, sí. En esta época eran literas. Y ese era el momento que Átalo venía planeando desde que escribió la invitación. Y que él había generado indirectamente al darle vino sin mezclar con agua. Algo que hemos estudiado en capítulos pasados, acordate que era causa de muerte. ¿Te acordás?
Sí.
Que era peligrosísimo tomar vino sin agua. Bueno, lo vamos a ver hoy también que es peligrosísimo.
O tomar agua sola.
Sí, o tomar agua sola porque...
más o menos borracho siempre.
Sí, claro, porque adentro del agua sola debían nadar unos bacilos ahí que debían estar complicadísimos. Que el alcohol de última te lo mata todo, ¿no? O sea, ¿vos cuando sentiste que alguien se intoxicó por tomar vino? Nunca. Cuando se intoxicó por tomar agua, mil veces. Bueno, entonces te cuento que con Pausanias 1 inconsciente, Átalo ejecutó su venganza. ¿Y en qué consistió su venganza, Seba?
Fotos con el celu desnudo. Ah, así que Pausanias 2 era hermafrodita. Mirá estas
selfies que estoy sacando. Bueno, no, te cuento lo que hizo. Lo sodomizó. Hasta lo aprovechó que Pausanias estaba inconsciente y lo sodomizó.
Y es lo que dijimos.
No, vos dijiste sacar fotos selfies con él desnudo. Yo no dije eso.
No, pero siempre haces otras cosas como bueno. El Richard Nixon.
Como Richard Nixon, ¿de qué estás hablando?
Y pensaba, porque era famoso los cachetes de Richard Nixon, y pensaba qué foto bochornosa puedes hacer con una persona.
Yo no sé.
¿Son y ahí tenés a Richard Nixon?
¿Son bochornosos los cachetes de Richard Nixon? ¿De qué me estás hablando?
Pensaba los cachetes de Richard Nixon y la nariz.
Sí.
Pensá qué parte del cuerpo tendrías que poner en la cara de una persona para que saliera un Richard Nixon, y ahí tenés una foto bochornosa para hacer.
Ok, bueno.
Ahora, la de sodomía, veo que estos griegos, no son griegos, ya dijimos que...
Okay, sí, son macedonios.
Pero que venían, que eran macedonios, ya vemos que llevaron lo del selfie al extremo.
Bueno, ¿para
qué?
Ahora
la gente dice, no, un bochorno, se emborrachó y sacaron fotos de un...
No, esto es peor.
Un pene en la cabeza. No, acá te sodomizaban, sí, así.
Está. Pero para que manejate. se pone peor. Porque después de que Átalo terminó su venganza, ofreció las redondas posaderas de Pausanias I para que todos los invitados de la fiesta también lo sodomizaran.
Sí, es otra cultura.
Yo dije,
hay una expresión en inglés que no la voy a usar, sí, acá.
Yo dije que venía fuerte.
Que es el que va segundo y voy a decir, ya va cuarto.
Qué asco. Ay, qué asco.
Ahora, no inventamos nada, ¿no? Todos ahora nos creemos y dicen, sí, no, qué horrible, van a juicio porque mostró imágenes, no sé, que le mandó fotos de la expareja desnuda. O salió un video sexual. Acá lo emborracharon a lo Bill Cosby.
Y después se lo...
Hicieron la full Bill Cosby. La pero full no solo Bill te agarró Bill Cosby.
Eran 20
claro,
tipos.
Te toda la familia Hasta. Que estaba haciendo fila atrás. Teo, todos pasaron por ahí.
Ah, vos. Pero pará que todavía no terminó. Porque cuando terminaron todos los invitados de la fiesta, algo que debió haber llevado mucho rato, Átalo llevó
a... Vino un escultor griego, un ateniense, hacer una escultura
del momento cosa, de Átalo.
No había en ese momento fotos.
Claro. Y ahí hizo el hermafrodita durmiente, que no sé si sabés que es una estatua muy conocida, el hermafrodita durmiente, lo hizo ahí. No, bueno. Después de que terminaron todos los invitados de la fiesta, Átalo llevó a Pausanias a los establos para que todos los conductores de mulas y sirvientes disfrutaran también de las cavidades del joven paje macedonio. Y la crónica no da detalles sobre si las mulas estaban invitadas o no también, pero todos los conductores de mulas y sirvientes pasaron por Pausanias I. Y esa fue la venganza de Átalo, que a mí me llenó de terror. Cuando la terminé de leer, me llenó de terror.
Sí, y se levanta y termina como ese chiste del que se dormía en el boliche cerca del puerto, ¿no? Ahora dame pescado y whisky, no me des más vino porque me deja riendo.
Claro.
No, ese tinto
es
que me serviste,
bueno,
no sabes.
Muy bueno, no me des más whisky porque me deja ardiendo. Y en realidad el problema era otro. Bueno,
claro.
Te cuento que cuando Pausanias I se despertó al otro día, se dio cuenta de lo que había pasado. Algo que yo creo que por razones obvias no requiere ser muy brillante, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles, ¿no? Vos no sabés lo que yo me estoy aguantando, Seba, de no hacer más sórdido este relato y adjetivarlo más. O sea, me estoy aguantando mucho. Créeme que me estoy aguantando mucho, sí, que estoy atado, sí, por las cadenas
nunca
de autocensura.
Nunca nos pusimos, mismo si entran en iTunes o en lugares así donde tenemos que marcar qué programas no son aptos para menores, nunca los marcamos, porque nosotros nunca...
No, yo creo, ¿no?, que es la primera vez que tenemos una historia tan fuerte, pero es inevitable.
Y la primera vez que usamos
el disclaimer, palabras. Sí, el disclaimer este, sí, de decir, sí, bueno. Pausanias I, después de que se dio cuenta de lo que había pasado, fue a pedirle justicia a Filipo. Pero Seba, Minga vas a tener justicia, porque Átalo es mi suegro y encima es uno de los dos generales claves que me está armando la invasión a Persia. Así que en lugar de darle justicia a Pausanias, le dio regalos y le dio un puesto en su guardia personal. ¿Tá? Y la moraleja de esta historia podría ser, si alguien te pide justicia, no le des regalos y un puesto en tu guardia personal. Dale justicia, porque después se puede complicar. De poco le sirvieron a Pausanias I para mantener su reputación, este puesto en la guardia personal de Filipo, porque Átalo se aseguró de que toda la corte se enterara del incidente. Y de la noche a la mañana, Pausanias I era el nuevo Pausanias II. Pausanias I quiso lavar su nombre, pero sé que no estaba dispuesto a inmolarse en combate. Por lo tanto, preguntó al sofista Hermócrates qué podía hacer para conseguir gloria eterna. Y Hermócrates le...
Ya habían caído en la boludez de los sofistas en esa época.
¿Cómo?
ya habían caído en la boludez de los sofistas en esa
sí,
época.
Sí, están empezando acá los sofistas, yo creo. Creo que es por acá, por esta época que empiezan más
o menos. Era la nueva moda.
Sí, la nueva moda, que eran los sofistas, eran esos discutidores que discutían por discutir y no decían nada útil, ¿no? Que era eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí. Está. Son bueno. Psicoanalistas de la antigüedad, no sí. Sé cómo llamarlo. Bueno,
entonces, la cuestión es que Hermócrates le respondió, frente a esa pregunta, ¿qué podía hacer para conseguir la vida eterna? Y Hermócrates le respondió, lo que puedes hacer es matar a un hombre famoso. Y Hermócrates, al igual que el protagonista de mi novela, Días de Éxito, disponible a través de Amazon, que vos leíste, Seba, obviamente estaba confundiendo fama con infamia. Porque matar a un hombre famoso no te hace uh-huh. grande, te hace simplemente un asesino.
Igual te diría que es mucho mejor consejo de muchos psicoanalistas que hay en la vuelta.
Sí. Bueno, entonces.
Andás a ver con qué psicólogo hablaba Harvey Lee Oswald.
Andás a ver con quién hablaba, exactamente. Bueno, la cuestión es que Pausanias I tenía a Átalo planificando la invasión de Persia en Asia, no lo tenía a mano. ¿Y a quién tenía a mano? Que era de la guardia personal. A Filipo. O sea, el único hombre grande que tenía a mano Pausanias I era Filipo. El resto de los detalles de la conspiración son más difusos. Sabemos que Pausanias I se hizo de tres cómplices que iban a ayudar su escape entreteniendo al resto de la guardia personal y preparó un caballo. O sea, la idea era que él iba a apuñalarlo y estos otros dos cómplices de él iban a luchar más o menos con los guardias asegurando el escape de Pausanias.
¿Y ganó tres cómplices?
Dos cómplices. Tres cómplices.
¿Y el caballo?
El tercero te cuento ahora. El tercero te
capaz
cuento
que eran tres personas del establo que le cayeron muy bien.
Bueno, no, en realidad uno no, nunca está bien. Son los tres eran los guardias que lo ayudaron. Ahora viene otro cómplice más, ¿está? Bueno, entonces además puso un caballo a la salida del Teatro de Vergina, que es el equivalente a Jason Statham te está esperando con el auto, ¿no? O Ryan Gosling te está esperando con el auto. Es el equivalente a eso, ¿no? Dejó un caballo a la salida del teatro donde Filipo iba a dar el inicio de las festividades. Entonces, el plan de él era matar a Filipo, escapar a Atenas, donde en Atenas iba a ser celebrado como un asesino de tiranos. Pero, claro. Pero apenas Pausanias I hundió el acero en el cuerpo de Filipo, todo empezó a salir muy mal. Los tres cómplices de él desenvainaron espadas y lo empezaron a perseguir, en lugar de colaborar con el escape. A pesar de esto, de que los tres que tenían que cubrir su escape no lo cubrieron y en lugar de eso lo salieron a perseguir, Pausanias I logró escapar del teatro. Pero antes de llegar al caballo, se tropezó con unas plantas y, como decimos en Uruguay, compró terreno. ¿Tá? O sea, se cayó al piso, se reventó contra el piso. Y esta oportunidad fue aprovechada por estos tres ex cómplices, estos tres Jack Ruby de la antigüedad, más el resto de la guardia, que aprovechaban a liquidarlo a espadazos muy rápidamente, sin darle la chance de hablar y contar quién más pudo haberlo apoyado en el magnicidio. ¿Quieres hacer algún comentario?
No, me gusta la idea. Es complicado siempre el asesinato, ¿no? Del tirano.
Sí, es complicado. Es que en general, claro, lo complicado es que te pase la gran Assassin's Creed. Hacer la gran Assassin's Creed, que es hacer eso y después salir corriendo haciendo parkour.
Todo y todos te persiguen y no te vas nunca, claro.
Claro, y vos corres haciendo parkour por los techos y tal, y no te agarran porque saltaste por los techos. Acá se ve que no había techos, no sabía hacer parkour, entonces no se pudo escapar. Pero esa es la parte complicada.
Algo parecido a lo que le pasó al que mató a Lincoln, que era Booth.
Sí.
Lo mató, saltó, quiso hacer el parkour y se partió la pierna. Claro. Después no pudo salir corriendo de ningún lado porque tenía la pierna quebrada.
Exactamente. ¿Qué es momento
para el parkour?
Sí, ¿qué claro. momento para que lo pongan en un Assassin's Creed ese? No lo van a poner nunca porque
claro, matás, saltás, te escapás y cuando caes, uy, se quebró la pierna.
Qué interesante sería averiguar si alguien se ya escapó está. Alguna vez de matar a alguien haciendo parkour, ¿no? Sería interesante, ¿no? A ver si hay antecedentes reales o
apretás X y en vez de correr tira frases copadas como Tyrannis
Sic Semper Tyrannis, Sic Semper Tyrannis. El tipo bajó, paró y dijo Sic Semper Tyrannis, se sentó un fenómeno y guau, está. Bueno, ¿quiénes más pudieron haber apoyado en el magnicidio de Filipo? Bueno, Cicerón dice que para buscar a los culpables tenemos que preguntarnos cui bono. ¿Qué quiere decir cui bono? ¿Quién se beneficia? Y yo te pregunto, ¿quién se beneficia con la muerte de Filipo de Macedonia?
Alejandro.
Chao.
Y también, en cierta manera, pero no creo que esté relacionado, el general Atros.
Átalo. Sí, se puede beneficiar si se mueve rápido. Pero Alejandro es el beneficiado posiblemente.
Sí,
libre.
Se beneficia porque es el segundo en la cadena de comando y tiene a un heredero.
Bueno, entonces, Alejandro se beneficia muy claramente. ¿Por qué? Porque tenía su futuro amenazado por el matrimonio entre Filipo y la hija de Átalo. ¿Y quién es el primer escudo de Alejandro?
No lo sé.
Su mamá.
¡Ah!
su mamá, que era una letal.
No, pensé que seas del primer escudo literal.
No. El primer escudo en estilo figurado.
José será.
No, en sentido figurado.
José le lleva el escudo.
Su primer escudo en el sentido figurado. Su mamá, Olimpia, que además sabemos que es una letal operadora de todo lo que fue en intrigas cortesanas, y sabemos que además estaba muy enojada con Filipo, que lo odiaba a Filipo, tenía una relación muy mala. Así que la historiografía tradicionalmente apunta en esa dirección para buscar un culpable, ¿tá? O sea, la postura tradicional es que si tenemos que buscar una mente maestra detrás del asesinato de Filipo, no tenemos que buscar más allá de Olimpia, la mamá de Alejandro. La crónica dice que algunos dicen, entre comillas, o sea que estamos en el territorio del Viru-Viru, ese territorio fantástico que nosotros llamamos territorio del Viru-Viru, que es cuando estamos especulando, no sabemos nada posta, ¿tá? La crónica dice que algunos dicen que Olimpia se volvió la confidente de Pausanias I luego de su violación masiva. Después que tuvo esa violación masiva, ella lo escuchó y le dijo: ay, pobrecito, mirá cómo te trataron, ay, Filipo no te dio justicia, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cuál ser?
Y que dio mejores consejos que los sofistas.
Y capaz que le dio mejores consejos que los sofistas. Y bueno, y cuál Cersei Lannister, empujando a la muerte del rey de a poco, ¿no? Acuérdate que Cersei no mató directamente a Robert, sino que le pidió al paje que le diera más vino, cosas, no sé qué. O sea, es responsable de la muerte, pero es responsable muy indirecta. Probablemente de la misma forma le enfatizó una y otra vez que semejante injusticia de parte de Filipo no podía quedar así. ¿Y sabes qué? ¿Querés ver la Smoking Gun? Hay una Smoking Gun. Tal vez haya una Smoking Gun. Que es, o sea, una pistola humeante. Para la gente que perdón porque lo dijimos en inglés. Una pistola humeante es el caballo que tenía Pausanias para el escape, era del establo personal de Olimpia. Pero, yo qué sé. No es un caso cerrado. ¿Tá? Es probable que la pregunta ¿quién mató a Filipo de Macedonia? Nunca tenga una respuesta sólida, Seba.
Sí, Paulanias la tiene.
Pausanias, bueno, sí, Pausanias. Pero Pausanias. ¿Quién estaba atrás de Pausanias? Además de toda una fiesta y todos los conductores de mulas y sirvientes. Además de todos ellos, ¿quién estaba atrás de Pausanias? No lo sabemos. Queda una cosa perdida en las brumas del tiempo. ¿No? Y esta sí que no la vamos a saber nunca, porque Kennedy capaz que desclasifican algunos archivos o algo y se sabe algo. Pero esto. ¿Vos te imaginás que se desclasifican los archivos de Kennedy dentro de 50 años y diga que lo mataron los rusos? ¿Te imaginas?
Estaría buenísimo.
Sería increíble. Sería una cosa increíble. Sí, una cosa increíble, mira, lo mataron los rusos y lo tapamos todo porque no quisimos hacer la Tercera Guerra Mundial.
Arriesgar la guerra nuclear, o sea, por un tipo. Eso sería hasta lo más heroico que hizo Kennedy. ¿No?
Complicado. La tiré porque es una pregunta complicada.
Además está muy buena.
Es un what if muy complicado.
Para mí sería lo más heroico que podés hacer como presidente. ¿Qué pasa que como presidente te dicen, mira, te van a matar, pero no te podemos vengar porque es un riesgo? Imagínate todas las vidas que esto va a costar.
Mira,
es mejor esconderlo.
Hay un cuento de Arthur Clarke que está en Noviembre Nocturno, lo puedes buscar en Noviembre Nocturno, no me acuerdo el nombre del cuento, que es espectacular, que es una transmisión, que es tipo como un discurso leído, que es de un discurso que dice, mira, te estás escuchando esto, es porque se desató la guerra nuclear. Y estamos todos muertos y la cadena de mando está totalmente destruida y los únicos que quedan son ustedes, los operadores en los silos de misiles, no sé qué. Lo que les tenemos que decir ahora que estamos todos muertos es darle la orden de que no contraataquen. No contraataquen porque si contraatacan, vamos a destruir la humanidad y no es la idea. Nosotros hemos sido víctimas de una potencia homicida, somos héroes, y ahora tenemos que asumir nuestro último papel heroico no contraatacando. Y el cierre es tipo larga vida a la República, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ese es el mío. Tipo, o sea, que vos te pensás que
buena historia.
Estás todo el cuento pensando.
Buscala
porque está buenísimo.
Me gustó como vuelta.
Sí, es muy buena la vuelta. Vos estás pensando, es un cuento de Arthur Clarke, estás pensando, y quiénes son, no sé, como que tal, está bien, toda la comida que te comes de ver las películas, y al final eran los rusos. Está muy bueno, sí, vale la pena, así que
tal. Lo voy a escuchar.
Sí, escúchenlo, no me acuerdo el nombre, lamentablemente no me acuerdo el nombre. Creo que de Arthur Clarke, de Noviembre Nocturno, hay dos. Uno se llama El Centinela y este es el otro. El Centinela no es, así que busquen el otro. El Centinela también, escúchenlo, que está buenísimo. Bueno, muy bien. A ver. ahora que murió Filipo, ¿qué es lo que podemos esperar? Podemos esperar un Game of Thrones, ¿no? Podemos esperar un Juego de Tronos totalmente sangriento y mortal, porque sabemos que todas las sucesiones macedónicas son totalmente letales. Y es un ambiente donde moverse con decisividad y efectividad no solo es un tema de ambición desmedida, es un tema de autoconservación. O sea, si lo hacéis...
Sí, profesional, como lo hizo Filipo, que no era nadie y era heredero de nada y llegó a ser lo que es.
Exactamente, llegó a ser un rey. Porque el tema es que si tú no lo haces, podés terminar muerto. O sea, como es tan virulento...
No bala del tío Claudio de...
Claro, no bala del tío Claudio atrás de las cortinas. O sea, si sos el tío Claudio, terminás muerto, porque te matan. Es así. Entonces, hay que moverse de forma muy decisiva. Entonces, Antípater, que es un viejo general de Filipo, que además había servido ya a dos reyes, era uno de esos funcionarios largos. Si querés, un barristan, si querés, una especie de barristan de Macedonia, ¿no? Uno de esos que ya sirvieron varios reyes, ya un loco veterano. Identificó muy rápidamente en Alejandro la posibilidad de asegurar su propio futuro más clara. O sea, él, como era un general de Filipo, él dijo, bueno, que si gana quién, yo tengo más probabilidad de sobrevivir y que me vaya bien. Dice, bueno, Alejandro. Además, era un viejo amigo de Alejandro y de Olimpia. Y no quería que fueran arrastrados por la ola de muerte sucesoria que sobrevendría. Quería que le fuera bien, no quería que murieran, ser amigo de Alejandro. Entonces, Antípater, como viejo general...
No inventamos nada, ¿eh?
No inventamos
teoría
nada.
De juegos
sí.
De Neumann, así. Agarró, hizo el cuadro de doble entrada y dijo, si gana este, que me conviene apoyar a este.
Entonces Antípater, como viejo general veterano, sabe que la posibilidad más clara de elección como rey es de Alejandro, es si tenía el apoyo del ejército. ¿Por qué? Porque acuérdate que era la monarquía macedónica era una monarquía electiva. Pero al final de la cadena de elección, después de que te elegían tus pares, después que te elegían los nobles, al final había que presentarte al ejército. Y si el ejército te apoyaba, estaba todo bien. Entonces vos tenés dos opciones cuando querés elegir a alguien, ¿no? Lo puedes hacer top down o lo puedes hacer bottom up. Lo puedes hacer, lo normal era que fuera top down, de arriba hacia abajo. Pero también lo puedes hacer desde las bases. O sea, si vos tenés las bases aseguradas, es muy difícil que después arriba tengas problemas. ¿Me explico? Entonces... Claro. Antípater lleva inmediatamente después de la muerte de Filipo, lleva a Alejandro frente a las tropas para que ganara el apoyo de las tropas.
Claro. Después, ¿qué aristocracia va a votar en contra de un candidato que ya ves
que ya tiene el apoyo
que de viene todo el de abajo? Dice, no, si voto en contra, capaz que se me complica y después me la vienen a dar a mí.
Exactamente.
Lo apoyo y yo sigo abajo de este paraguas.
Por lo pronto, ya sabes además que ese candidato tiene un grupo del ejército que lo está apoyando. Entonces, si vos te opones, el tipo levanta a esos hombres en armas y ya está, te va a ir a pegar.
Siempre tengan a la tropa contenta, muchachos. Sí. Es el consejo Mossadegh del momento.
Y era el consejo de Septimio Severo. Que Septimio Severo tenía una frase de cabecera que le enseñaba a sus hijos, que era, alcahuetea al ejército y cagate en todos los demás. Era más o menos así la frase, la estoy parafraseando, pero una cosa así. Era, alcahuetea al ejército y todos los demás que te chupen un huevo. Era el tipo, chao, que se maneje. Bueno, es muy, muy pragmático, muy maquiaveliano y muy de la antigüedad. Es una visión muy de la antigüedad. Bueno. Cuenta Philip Freeman que Alejandro fue frente a las tropas y dio un discurso espectacular. Claro, el tipo había entrenado bajo Aristóteles y bajo otros grandes oradores griegos. Y el tipo tenía ese carisma, ese magnetismo personal irresistible. Y todo eso...
Que no tenían los sofistas.
Que no tenían los sofistas. Todo eso...
No, los sofistas lo tenían porque les encantaba
debatir. Sí, les encantaba debatir.
Seguramente un sofista en la retórica te ganaba.
Pero, ¿sabes qué? Pues es que yo volviste a los sofistas. ¿Sabes a quién se me da cuando me decís sofista que me da en la cabeza? ¿Te acuerdas del sketch ese de los Monty Python? Que es tipo tener discusiones pagas. ¿Te acuerdas de ese sketch de los Monty Python? ¿Te acuerdas?
Sí. You know you don't pay me. Yes, I pay you. I give you the money. And...
Exacto. No, no me lo diste. No sé si te la di. No me lo diste. Ah, estamos
teniendo una discusión.
Estamos teniendo una discusión. Le lleva la contra en todo. Bueno, eso a mí me da que eso es un sofista. Eso me da el sofismo. Me da un poco eso. Pero bueno. Bueno. Entonces te decía que sumado todo eso junto, eso genera un efecto. Y después de que Alejandro terminó el discurso, el ejército vitoreó a Alejandro con todas sus fuerzas, asegurando su lugar como rey, al menos se va mientras no surgiera otro rey mejor, porque también, viste cómo son las bases, ¿no? También son veleidosas, ¿no? Se dan vuelta rápidamente.
Por eso tenemos repúblicas bicamerales, señores. Claro, es importante tener dos cámaras.
Claro, para que una controle a la otra y no, no una resuelva todo, porque se dejan llevar por algún tipo de triunfalismo del momento y bueno, pueden terminar votando cualquier cosa. También menciona que, además de todo lo que dijo en el discurso, Philip Freeman menciona esto, que Alejandro prometió exonerar de impuestos a los macedonios. Algo que tiene que haber influido y demuestra que, así como las viejas asustadas, los impuestos también son otra de las grandes fuerzas
países,
claro, sí, que gobiernan las grandes corrientes de la humanidad. Vos buscá grandes corrientes de la humanidad, bueno, los impuestos y
no,
las viejas asustadas.
Y además
asustadas
te prepara para un camino a autodestrucción, porque decís, si los macedonios no pagan impuestos, ¿quién va a pagar?
Ah,
y bueno, tenemos que salir a conquistar terrenos que no sean conquistar Macedonia.
Exactamente, va a haber que salir a conquistar
terrenos. Es la de los romanos. O sea,
y
los romanos tuvieron que pelear varias guerras por el asunto de eso. Solo votan los romanos.
Exactamente.
Y bueno, entonces tenemos que salir a conseguir gente de otro lado. Y si no son ciudadanos, no van al ejército.
Exactamente.
Estos ciclos autodestructivos, ¿viste?
Exactamente. Imperios autofagocitantes. Igual el tema de los impuestos, después con Alejandro no viene. Porque Alejandro es como tan una... O sea, yo lo que termino concluyendo en toda la historia de Alejandro. Alejandro es como una gran llamarada, ¿entendés? Es como un gran one hit wonder, ¿entendés? Imagínate un one hit wonder que dura 10 años. O sea, el tipo no llegó a tener tiempo de hacer gestión de nada. O sea, estaba tan preocupado de pelearse con todo el mundo y conquistar todo, ir a tierras desconocidas, cosas así, que no se preocupó de la gestión de nada. Tipo, o sea, ¿entendés? Es como... O sea, imagínate que Trump ahora cuando termina de ganar las elecciones, no sé, sale a hacer campaña de otra cosa, se presenta a hacer campaña para ser presidente de Inglaterra y sigue así eternamente sin tener que sin tener que nunca cumplir con ninguna de las cosas que prometió en el programa. Entonces, nunca tener que gobernar.
No sé, me parece un ejemplo.
O sea,
yo te voy a dar otro ejemplo. Los Beatles. Los Beatles quemaron rapidísimo, y cuando lo pensás, los tipos no estuvieron 10 años juntos.
No, está
arrancaron
bien.
Arrancaron a los 21, a los 28 se separaron, metieron 1000 discos.
Está bien, pero eso es un ejemplo.
Y fíjate, hoy en día seguimos hablando de los Beatles.
Está bien, eso es un
ejemplo. Ese cuarteto.
Bien. No, está bien. Eso es un ejemplo de algo que se quema rápido. Estoy de acuerdo, está perfecto.
Claro, pero yo. Es ese. Y duró toda la eternidad.
Claro, pero.
Igual que Alejandro.
Pero yo
Alejandro nunca tuvo que hablar con el tema impositivo.
Está bien, pero yo...
De la misma manera que los Beatles nunca tuvieron que negociar entre ellos los temas de derechos de autor o lo que sea.
Claro, pero yo voy un paso más allá, porque es como que Alejandro, o sea, los Beatles estuvieron 10 años y ejercieron su trabajo de músicos por 10 años de forma completa. Acá es como que este tipo es un estadista y le faltó la pata del estadismo. Se pasó de campaña 10 años, ¿está? De campaña.
No, pero duró para toda la vida.
Bueno, duró para toda la vida, pero nunca gobernó nada.
Perdón, para toda la vida, no toda la vida, Alejandro.
No, toda la vida de nosotros, estoy de acuerdo. Está bien, pero no, lo cual muestra que la gente se deja llevar por los tipos que les prometen Make America Great Again y no quieren que hagan cosas concretas.
Y yo lo que te digo es, hasta el día de ahora seguimos escuchando a los Beatles, y los Beatles se separaron hace medio siglo.
No, está bien, pero los Beatles hicieron lo que tenían que hacer. Es como que tenía Aníbal. Aníbal hizo lo que tenía que hacer. Entonces está bien que hablemos de Aníbal. ¿Entendés? Aníbal hizo lo que tenía que hacer. Pero Alejandro, digamos, con esa visión de el gran estadista Alejandro, no sé qué, gran líder de una nación, no sé qué. No, Alejandro nunca se puso a gobernar en serio. O sea, vos no puedes decir cuáles eran las políticas económicas de Alejandro. Nadie sabe. Porque dejaba a los sátrapas y él se iba a pelear a otro lado. Porque le parecía más divertido tuitear, ¿entendés? Es como, ¿entendés? Más divertido estar haciendo otra huevada en lugar de gobernar. Entonces, por eso un poco...
No, eso lo entiendo si ves a Alejandro como un gobernador. Pero yo lo veo como un conquistador.
No, si lo ves como un...
No, como un estadista.
No, si lo ves como un militar y un estadista y etcétera, sí, está, ya está.
No lo veo como un estadista, lo veo como un general y como un conquistador.
Pero
como estadista
es medio lastimoso lo de este hombre. Entonces, nunca llegó...
Se murió a los 32, pobre tipo. Yo a los 32 en un gil, imagínate, ahí crecía más rápido, pero ¿qué iba a ser de estadismo? Perdón, de manejar un estado, evidentemente tenía que delegar en otra gente más capaz.
Sí, los romanos agarraban de viejo las cosas también, ¿no? Hasta que tenía cierta edad no te dejaban ser cónsul, yo qué sé, sí, era joven.
Eso eran más sabios los romanos. Mm.
Sí.
Y estoy seguro que los que siguieron atrás de Alejandro, nos estamos yendo de tema. Perdón,
sí, nos estamos yendo
No. Iba a decir, los Ptolomeos, los Selúcidas, esos.
Y eran tan
imperiales
como
Alejandro. Seguramente ya eran veteranos, no tenían 30 años.
Bueno, sí, estaban más viejos, ¿no? Porque, claro, crecieron con Alejandro, pero la guerra de los sucesores llevó pila de años.
Las cosas, por eso les llevó más tiempo todo.
Sí, no,
manejaron mucho mejor y fueron estados que duraron mucho
igual
más.
Igual son todos medio imperiales, ¿no? Pero sí, está bien lo que decís. Sí, está bien. Pasa que, claro, lo agarraron más grande. Igual, Sí, está. No está mal el comentario. Sí, está bien la apreciación, que Alejandro era chico. Pero estoy seguro que tiene que haber ejemplos de monarcas súper jóvenes. Mira Gustavo Adolfo, por ejemplo. Gustavo Adolfo también se murió a los 30 y nada. Hasta los 40 años, la verdad, no me acuerdo cuándo se murió, pero no pasó los 40. Si llegó a los 40, llegó a los 40 y poco. Y el tipo sí era un estadista con todas las letras. Yo qué sé, está. Yo lo que quiero, lo que quiero decir es que Alejandro es una llama, ¿entendés? Es una llama el tipo. Es como que se prendió fuego, quemó todo lo que pudo quemar y después se apagó. Se apagó y no dejó nada, porque cuando eso se cayó abajo...
Y murió muy joven.
Murió muy joven. Yo qué sé.
Lo escucharon acá, en la tertulia, antes que nada. Alejandro Magno, la llama. El Ricardo Ford de la época clásica.
Yo le inventé un apodo en este capítulo. Le puse el...
Entonces, espera. Vamos a volver al tema, porque si no nos estamos separando en este momento.
Le inventé un apodo y vos me pones al Ricardo Ford de la edad antigua, que es mucho mejor que el apodo que yo le inventé. Siempre inventas cosas mejores que yo, Seba. Por eso sos mi co-conductor. Bueno.
No, pero vos trabajas mucho mejor.
Por eso soy tu co-conductor. Por eso soy tu co-conductor. Bueno, vamos a volver al tema. Bueno, te cuento. Ya tenía el apoyo del ejército. Entonces, lo que le faltaba era tener... Lo único que le faltaba para cerrar el asunto, porque era al tener el apoyo, era que sus enemigos se murieran. Litear a sus enemigos. Entonces le faltaba la escena de bautismo del Padrino 1, donde la familia Corleone mata a todos los enemigos de la familia en un montage espectacular, ¿no? Esa escena donde a Barcini lo matan en la escalinata, a otro lo matan que está con un amante, ahí lo matan de un escopetazo en la cama, a Mourinho le tiran un balazo en el ojo, ¿está? O sea, le falta esa escena a Alejandro, ¿está? O sea, matar a todos los rivales posibles al trono en una movida que la hacen, y te digo, Alejandro y Olimpia se mueven con decisividad Walter Whiteana. O sea, con una decisividad digna de Walter White. Viste que Walter White, cuando él hace algo, es decisivo. Hace ¡pac! ¿Viste? Resuelve y lo hace. ¡Chao! Pero que algunos...
We are not in the making money business, we are in the empire building business. No estamos en la cosa de hacer plata, sí. Estamos en construir imperios. Bueno, entonces, ese Walter White.
Entonces, con esa decisividad...
Y que vale la pena.
Con esa decisividad, Alejandro y Olimpia liquidan a todos los rivales. Algunos críticos dicen que el baño de sangre que siguió luego de esto fue totalmente sanguinario y en algunos casos innecesario. Te cuento. El primero que tenía que irse, ¿quién era? Átalo. El primero que se tenía que ir era Átalo.
Sí, sí.
El primero que se tenía que ir era Átalo, que era el suegro de Filipo, y era el padre de la princesa macedonia Cleopatra, que era la que se había casado con Filipo. Y recordemos, para Gabriel, sobre todo, que siempre nos lo dice, no era esa Cleopatra, era otra Cleopatra.
Era otra Cleopatra,
porque se llaman todas igual. En estas historias
todos llaman Cleopatra, o Pausanias,
o Alejandro. Ahí está, todos se llaman igual.
O Pausanias,
todos se llaman igual. Bueno, entonces, como el padre de Cleopatra y potencial abuelo de un heredero al trono 100% macedónico, porque Cleopatra tenía creo que tenía el bombo relleno, ahora lo vamos a ver, no lo recuerdo exactamente, pero lo vamos a ver, creo que sí. Era el más interesado en liquidar las ambiciones de Alejandro. El enemigo uno de Alejandro era Átalo. ¿Vos te acuerdas cuando yo dije quiénes se benefician de esto? Y vos dijiste, ¿Alejandro o Átalo? Así que Átalo es el siguiente. Átalo estaba en Asia.
Sí, ¿brindaba en contra de Alejandro?
Claro, está, chao. Ese tipo se tenía que ir. Listo. Y más si lo ves en la película, porque en la película, cuando el tipo pide el brindis, cuando ve que se están peleando Filipo y Alejandro, el tipo pone una cara de depravación feliz. Que vos no sabés lo que vos lo ves en esa película, y decís, este tipo se tiene que ir. Decís, chao. Bueno, entonces Átalo estaba en Asia. Estaba estableciendo una cabeza de playa para la invasión. ¿Tá? O sea, una cabeza de playa, a ver si me explico. Estaba armando un lugar seguro para que...
Sí, un barcito, claro. Un pavo ahí, un parador en la playa, tiki, un trago, gente, música copada, un DJ, chill out, y listo.
Con tragos con sombrerito, con paragüitas, el trago con paragüitas. Bueno, estaba armando eso para que llegaran las tropas, y las tropas cuando llegan se sintieran bien recibidas. Eso es lo que estaba haciendo. Sin mucho éxito, te debo decir. Venía complicado el tema de la cabeza de playa. Tenía el mando junto a otro general veterano, que es un personaje muy importante que vos y todos los oyentes tienen que recordar, porque va a volver. Antípater también es muy importante y va a volver. El Barristan de esta historia, que es Antípater, también va a volver, así que recuérdenlo. Y este es el siguiente personaje que tienen que recordar, que también va a volver, que es Parmenio. ¿Tá? Se llama Parmenio. Parmenio es el segundo general que está junto con Átalo armando la cabeza de playa. Parmenio es un brillante comandante militar que iba a terminar siendo el consejero principal y el número 2 de Alejandro. Por eso digo que hay que recordarlo. Dadas sus características, las características de Parmenio, de eficacia brutal, disciplina militar clásica, lealtad incuestionable y que es medio un veterano así, medio vejete, a mí me da esa personalidad de veterano cool, pero medio amargo. Onda Saul Tai en Galáctica. A mí me da onda un Tai en Galáctica. Me da esa onda Parmenio. Yo cuando pienso en Parmenio, pienso en Tai. O sea, un veterano medio agreta, pero también medio cool, como que te ayuda. Ahí está. Esa es mi interpretación, ¿no?
Un buen segundo, nunca un buen primero.
Un buen segundo, nunca un buen primero. Exactamente. Pero un segundo de esos confiables, ¿viste? Un stamper en ese sentido, ¿viste? Eso de fierro, ¿está? Bueno. Entonces, pues esa es mi interpretación. Ustedes, si tienen otra interpretación de Parmenio, bien. Yo me lo imagino así porque, bueno, uno tiende a pensar en ese tipo de arquetipos, entonces está. Pero bueno, la cuestión es que estos dos eran una pieza clave porque eran, o sea, cuando digo estos dos, digo Parmenio y Átalo, porque tenían el grueso del ejército en Asia. Y ese grueso del ejército también tenía que aprobar a Alejandro, ¿no? Porque el ejército que lo aprobó fue un ejército chico, que era el que él tenía, donde estaba, que era en Virginia. Pero todavía faltaba la aprobación del grueso del ejército. Entonces era evidente que Átalo iba a buscar algún tipo de cocinada para liquear a Alejandro, porque, como dijimos, este tipo de juegos de tronos que se armaban en Macedonia había que moverse con velocidad decisiva. Así que Átalo empezó rápidamente negociaciones con Demóstenes. Demóstenes, no sé si te acordás, era aquel ateniense que había sido derrotado una y otra vez por Macedonia, que era enemigo de Filipo, los odiaba a todos, ¿te acordás? Se pasaba hablando en contra de Filipo y nunca le pudo ganar. ¿Te acordás de él?
Sí, sí, sí.
Y era tartamudo, por eso Demóstenes, el de Don Gato, es tartamudo. Y había...
Ah, ahora que me trajiste a Don Gato, sí, recuerdo perfectamente. Qué horrible que no, como mi conocimiento cultural de Demóstenes se base Don todo Gato, en un cómic de los años 50, claro, de Estados Unidos.
Pero está bien, porque era tartamudo, entonces estaba bien que se llamara Demóstenes. Igual te cuento que Demóstenes superó la tartamudez, la superó de la misma forma que Cicerón aprendió a ser mejor orador, esto es, declamando con muchas piedras en la boca. Se llenaba la boca de piedras y hablaba. Era como chiflar y comer bofio, ¿viste? O el chito que chiflar, chiflar, ¿viste? Bueno, está. Así. Aprendí así, entonces tonto la
no sabía que eso existía.
Sí, sí.
Quiero decir, Colin Firth, sos un chanta, me vendiste esa porquería
del discurso del rey.
Sí. Claro, cuando poniéndote piedras en la boca y hablando,
lo superabas también.
Buenísimo, lo superabas también.
No precisabas a Jeffrey Rush, precisabas.
No precisabas a Jeffrey Rush para hacer discursos. Te pones piedras en la boca o arena, supongo que sea lo mismo. Capo, la arena después es difícil de
lavar. ¿Cómo te la sacás? Pero las piedras te las sacás así nomás. Puede ser complicado si te tragas una. Tienen que ser piedras grandes, porque te tragas una, puede ser complicado.
O solubles,
bueno, bueno, la cuestión es que empiezan negociaciones con Demóstenes para armar una conspiración y liquidar al rey Imberbe, ¿está? Y en algún sentido, todo estaba en el fiel de la balanza de esta situación, era Parmenio. Porque si Parmenio le brindaba su apoyo a Átalo, el ejército entero estaba del lado de Átalo. Ahora, si él le brindaba su apoyo a Alejandro, ya podíamos tener una situación de ejército partido y ahí no sabemos qué va a pasar. Entonces, rápidamente, Alejandro manda emisarios para negociar con Parmenio, para impedir que Átalo se haga del control de todo. Y Parmenio, en esta negociación, aprovecha la posición que tiene ventajosa, como estando ahí, como ser el único que puede controlar a Átalo, para asegurar un excelente trato con Alejandro, con un buen puesto dentro del ejército, etcétera, a cambio de que Átalo nunca regrese a Macedonia. Y así es que Parmenio organizó el asesinato de Átalo en circunstancias que desconocemos. Y así liquidaron a Átalo, no sabemos cómo. O sea, para mí esto me da tipo casino, de tipo lo que pasa con Joe Pesci en casino. Viste que en realidad la vida real nunca se supo qué pasó con Joe Pesci, pero viste, lo agarraron, lo llevaron al maizal ese y lo llenaron a golpe con un bate de béisbol. Chao.
Estoy pensando que Joe Pesci en muchas películas muere de maneras misteriosas, sí, y no sabes cómo pasa.
Y todas dirigidas por Scorsese. Todas desaparece así, no saben qué pasó y lo mataron de formas horribles. Bueno.
¿Y la que hace de líder de los camioneros en Estados Unidos?
Esa no es Joe Pesci, es Jimmy Hoffa y es Jack Nicholson.
Ah, ¿Jack Nicholson hace Jimmy Hoffa, sí, no Joe Pesci?
No, es Jack Nicholson.
Ah, mirá, no me acordaba.
Sí. ¿Y te acordás?
Pensé que era también, por eso hice el chiste, porque pensé que
era también,
también hacía Joe Pesci
y te acordás de la de Stallone, que hace de un Jimmy Hoffa trucho? que no se llama Jimmy Hoffa. ¿Te acordás de esa película?
No me acuerdo,
pero... ¡Ah! Mirá la joya del cine que te traigo. Stallone tiene una película que se llama Fist. Se llama Fist, donde él hace de un Jimmy Hoffa trucho, que tiene otro nombre, pero es Jimmy Hoffa. Y es igual, al final lo matan todo. Se ve que era más cercana a Hoffa en el tiempo. Esto era cuando Stallone quería ser un actor serio, ¿no? Cuando era después de Rocky, cuando no había empezado con Rambo todavía, después de Rocky 1, cuando la gente se pensaba que era un actor en serio, que decían que era el nuevo Marlon Brando, no sé qué, entonces le dieron este papel en Fist, ¿tá? Y el tipo, Fist quiere decir Federation of Interstate Truckers, ¿tá? O sea, era como era el sindicato de los camioneros, igual que Hoffa. Y es la misma historia, te muestran cómo el tipo se empezó a meter en la mafia, a poco, todo no sé qué, y al final lo terminan desapareciendo.
No me acuerdo. Y lo que quería decir es que en Jimmy Hoffa, me lo confundí, es Danny DeVito, no Joe Pesci, que trabaja.
No, pero también es Jack Nicholson. El que hace Hoffa es Jack
Nicholson. Sí, el que hace Jimmy Hoffa es Jack Nicholson. Ahí está. El otro es
DeVito. Danny DeVito. Sí. Danny DeVito es de un amigo ahí, que creo que también lo matan con él. No, no
pensé que ese era Joe Pesci. Bien, me confundí yo.
Te confundiste. Era otro petizo. Este era más petizo. Bueno, algunos dicen que Atalo. Antes que Atalo, perdón, otros dicen que después de que murió Atalo, antes o después de que murió Atalo, Olimpia se encargó de los dos personajes que le molestaban a ella. Puntualmente, acá está lo que yo te decía, viste, que decía, Cleopatra tenía el bombo lleno, ¿no? Tenía el bombo lleno. Se encarga de Cleopatra, la hija de Atalo, y se encarga de su hijita bebé, ¿tá? Porque recién había nacido la hija de Filipo y de Cleopatra, que era una bebé. Después de capturarlas a las dos, Olimpia obligó a Cleopatra a mirar cómo asaban viva a la bebé para después obligar a suicidarse a Cleopatra, ¿tá? Y de esa forma murieron Cleopatra y la princesita, que era la amenaza directa al trono de Alejandro. ¿Cómo la ves este asesinato? Bastante cruel, ¿no?
Sería una historia de Anastasia muy corta, ¿no?
Sí, muy corta. La Anastasia más corta de todos los tiempos. La asaron, la hicieron a la parrilla y después adelante la mamá y después le cortaron, la obligaron a la mamá a suicidarse. Que es algo de las Cleopatras. Sé que a la Cleopatra le gusta, se le da el suicidio. Bueno, ¿quién más tenía que morir? Amintas. Amintas era el rey legítimo del cual supuestamente Filipo estaba gobernando en nombre de él. ¿Te acordás? ¿Te acordás que era un niño y que Filipo...
No recuerdo bien.
Bueno, te cuento. Originalmente, cuando se resolvió el Game of Thrones de Filipo, lo que pasó es que en realidad el hermano de Filipo era rey y el que tenía que haber quedado como rey era su hijo, que era este Amintas, que era un sobrino de Filipo. Filipo lo que hizo para hacerse del trono fue, en lugar de filetearlo, lo que hizo fue decir, no, yo voy a gobernar en tu nombre, y lo encerró en una casa y lo retiró de la vida pública. ¿Tá? Y él se dedicó a gobernar en nombre de él. Una especie de Ricardo III, pero sin matar a los dos príncipes, ¿no? O sea, más o menos lo mismo. Dijo, yo gobierno en tu nombre, no te preocupes, pero en lugar de filetearlo, lo que hizo con Amintas, le dio una casa, lo sentó a vivir bien, le compró un PlayStation, le puso minas, y chao. Y ahí lo tuvo. ¿Pero qué pasa? Ahora Amintas era un hombre grande, era un tipo de 20 y pico de años, era mayor que Alejandro. Nunca le había dado problemas a nadie, inclusive estaba casado con Sinane, la hermana de Alejandro. Eso es interesante, es al punto al cual Filipo le tenía respeto a Amintas y digamos, si lo quería tener bien, lo quería tener contento, él no quería gobernar, o sea, él quería ser rey, pero no lo quería tener en contra a Amintas, no quería que se la revelara, que le hiciera algún tipo de estratagema, y tampoco lo quería matar, porque después de todo era el sobrino, y Filipo, yo qué sé... O sea, a ver, es un poco lo que dicen los historiadores que evalúan esto. Algunos de ellos dicen que Alejandro fue muy implacable en esta purga. Fue muy sangriento y muy decisivo. Entonces, ese cabo suelto que fue Amintas, que lo dejó Filipo, lo dejó abierto, Alejandro no lo dejó abierto. Entonces, el tipo tiene una vida espectacular, ¿tá? El tipo tiene una vida espectacular, todos los lujos, ¿tá? Y era el primo Amintas, ¿tá? El primo es inofensivo, que Filipo siempre le había cuidado. Bueno, Alejandro resolvió que también se tenía que ir y lo mandó a asesinar. Uno pensaría, ¿por qué? Si el tipo nunca había demostrado ningún tipo de intención en hacerse de la corona, estaba tranquilo como estaba con su PlayStation y su esposa guerrera. Lo mandaron a matar también. Pero se pone todo... Y bueno, ya que estamos, aprovechando...
Stalinesco en su
solución de problemas. Stalinesco, Walter Whiteano y Stalinesco. Yo vuelvo a decir que si no escucharon el programa de Sinane, que es esta mujer, que era la mujer de Amintas, es la hermana de Alejandro, tiene una vida increíble, vayan y escúchenlo, porque lo escuchó poca gente, lo escuchó menos gente que nuestro episodio de Alejandro. Bueno, yo ahora, si alguno que nos está escuchando ahora no escucha ese programa, les recomiendo que vayan y lo escuchen, porque está bastante bien ese programa, ¿no? Bueno, algunos dicen que está mejor porque no está Seba. Algunos dicen que la ausencia de Seba hizo levantar ese programa muchos puntos. Algunos dicen, yo no lo digo. Por algo lo tengo acá, Seba. Bueno, dejando los chistes de lado, se pone peor todavía. Este baño de sangre de Alejandro se pone peor. Richard Gabriel dice que Alejandro además asesinó a los restantes medios hermanos que estaban vivos, a las hermanastras y a todas las familias de los medios hermanos y de las hermanastras. La familia extendida de Átalo también moriría toda. Richard Gabriel es muy crítico de las acciones de Alejandro. Frecuentemente están excusadas estas acciones de Alejandro basado en el tema de lo que lo dijimos varias veces, que las sucesiones macedónicas son terribles. Pero lo que dice Richard Gabriel es que pocas son tan terribles como estas. Y que cuando Felipe, como esta, no como estas, como esta, y que cuando Filipo se quiso hacer del trono, mató en este juego dinástico, mató a tres nobles que es cierto eran sus medios hermanos. Pero los tres establecieron acciones explícitas en contra de él. Y además no mató a toda la familia extendida como hizo Alejandro. Y además a Amintas, que era el rey legítimo, lo dejó vivo muchos años, digamos, viviendo, digamos, a pesar de que era el rey legítimo, lo tuvo ahí, nunca tomó acción. Lo consideraba, digamos, un accesorio, no lo consideraba un oponente más. Entonces, lo que dicen estas visiones más revisionistas es que...
Yo, una cosa, dale, decime. Supongo que los medio hermanos
sí.
Nunca fueron hijos de Olimpia.
No, claro. Por eso
medio hermanos, sí,
eran, claro. El único asesinato que...
Tu madre es tu madre, viste, siempre te va a defender.
Tu madre es tu madre y siempre te va a defender, y más si es Olimpia. Más si es Olimpia, que ya vimos, cocinó un bebé y hizo a la madre suicidarse después de cocinarlo. ¿Tá? Porque si vas a matarlo, para eso matarlo de una, pero no lo cocines primero, después, ¿no? Es una cosa espantosa, es una crueldad inimaginable. Bueno.
Viste, por eso no condominaste Persia.
Por eso no miraste Persia, porque no mostraste una crueldad inimaginable. Bueno, el único asesinato que Alejandro realiza de forma defensiva, puntualmente, es el de Átalo. O sea, el único que es defensivo realmente es el de Átalo. Átalo sí, era, si no lo mataba, iba a chocar contra él y iba a ser terrible. Pero los demás son asesinatos fríos, son preventivos y son calculados. Y esta ira homicida, estas explosiones homicidas de Alejandro, son parte integral de su carácter y se van a poner cada vez peor. O sea, a medida que pasa el tiempo y él se vea cada vez más marcado por la guerra, más afectado por el estrés postraumático, se va a poner, cuando tenga estas explosiones homicidas, van a ser cada vez peores. Y esta no es una característica que sea parte de un héroe. Sí, tal vez un príncipe en la definición más maquiavélica posible, ¿no? De un Walter White que para hacer un imperio mata a todos los oponentes. O
un príncipe, no un héroe homérico.
Claro, no un héroe
homérico. Si Alejandro era la representación de un héroe homérico, al ser valiente, audaz, tirarse en el combate, pelear él, en eso sí, no en esto de matar a sangre fría.
No en esto. Esto es más bien de un villano rubio de pelo largo, como Alejandro, como Liquid Snake, ¿no? Villanos de pelo largo, así, rubios y bellos.
No, pensé que Liquid Snake tenía el pelo blanco.
No, bueno, rubio, es como un rubio, muy, muy, muy rubio. Bueno, yo...
En realidad mentí, no sabía tampoco quién era Liquid Snake.
¿Cómo que no? ¿Sabés quién es Liquid Snake? Blanco. Si hablamos todo el tiempo de Liquid Snake, ¿sabés quién es Liquid Snake a esta altura? ¿Sabés quién es? No digas que no porque sabés.
¿Es el de Liquid, el de Snake Revergegans que tiene espada?
No, ese es Raiden. Ese es Raiden. Liquid Snake es el clon...
Es el que es igual
a Snake.
Al Snake de siempre, pero de pelo blanco y viejo.
No, ese es... Ese puede ser, o ese es Solidus Snake, que era presidente de Estados Unidos.
Solid Snake, sí,
no, Solidus Snake, que fue presidente de Estados Unidos. Como Trump se hizo elegir presidente de Estados
Unidos. El Snake de todos los juegos.
Sí.
¿No es Solid Snake?
Sí, es Solid Snake, pero vos dijiste el de pelo blanco. Pasa que vos, si ahí es viejo, es en el 4, y ahí es Old Snake, pero es Solid Snake, sí, está bien. Liquid Snake
es. ¿Es ese? ¿Fue presidente?
No, ese fue Solidus Snake, que es el tercer clon.
Le pusieron nombres muy parecidos, sí, tiene muchos sí, clones, sí. Y uno pone Solid, a otro Solidus y a otro liquid. Solidario.
No, y el otro, no, liquid, y el otro Liquid. Es que se quedaron sin elementos. No le iba a poner Gaseous Snake, que era un nombre de porquería. Pero le pusieron Solidus. Le hubiera puesto Plasma Gas.
Snake hubiera estado buenísimo, me hubieran llamado a mí.
Bueno, Liquid Snake es el otro clon, que es el clon de Snake, pero que tiene todos los genes recesivos, por eso es rubio. Y por eso es como defectuoso, supuestamente, es como un clon defectuoso. Y por eso es malo, porque es porque él se siente como dejado de lado.
¿En qué juego aparece?
¿Qué?
¿En qué juego
aparece? En el Metal Gear Solid, en el 1. Es el malo del 1. Es el antagonista del 1.
Es... No, el antagonista del 1 no era un... No importa, vamos a
decir. Es un inglés.
¿El 1 de Nintendo o el 1 de PlayStation?
No, el 1 de PlayStation. El 1 de PlayStation. Metal Gear Solid.
¿No era que al final te dabas cuenta que era un clon tuyo?
Sí, y es ese. Snake. Es ese, Liquid Snake.
Pero si eran distintos. No entiendo.
Es, bueno, yo tampoco. Pero es una clonación donde uno tenía todos los genes dominantes y el otro tenía todos los genes recesivos. Por eso era rubio.
Pero sabes, porque capaz uno era diabético y no se parecían en nada, nunca lo iba a sacar.
Sí, no tiene.
Claro, ¿qué pasa? Sentido. No, celíaco.
Era celíaco, ¿sabes? Y bueno, Liquid Snake era celíaco también, seguramente. Bueno, está. Eso no tiene mucho bollete en la trama. No tiene mucho bollete en la trama, sinceramente, pero está. Bueno, a ver. Yo, además, con esta ira homicida de Alejandro, yo percibo un entramado de inseguridad donde él se tiene que proyectar como un hombre fuerte. Las peleas que él tenía de adolescente con Filipo lo venían marcando como poco deseado para la sucesión. O sea, imagínate, Filipo, que es el rey amado, vive todo el tiempo diciendo que sos un choto.
Sí, te quiere pelear dos veces, que no te quiere dar un caballo, te hace que vos lo tenés que ir a domar, te quiere agarrar las piñas en un baile porque un brindis salió mal. Imagínate.
Y ahí está. Y además, él, ¿te acordás que había un tema de que había una inseguridad que él tenía? Porque no tenía una masculinidad muy definida. O sea, no es que no tuviera una masculinidad definida, no es que fuera homosexual, digámoslo. Es que tenía rasgos muy bellos. Acuérdate que no tenía barba, ¿te acordás? Que era como muy, muy lindo. Entonces, como era muy lindo, era percibido como poco masculino al principio. Entonces, todo eso le generaba como una especie de entramado de inseguridad donde él, yo creo que él tiene que establecerse como un hombre fuerte. Entonces dice, la mejor forma de mostrarme como un hombre fuerte es dar una piña arriba de la mesa. Entonces acá no hay ninguna duda y yo soy macho, más macho que todos, porque mirá, los maté a todos, así que no hay más macho,
sí,
que yo.
Es la masculinidad de Pausanias. Dos, me voy, claro, a las piñas y demuestro que soy hombre si me maten.
Ahí está. Entonces mirá, los maté
la
a todos.
La peor manera de mostrar la masculinidad que puedes encontrar, que te maten.
Claro, esa es la peor. Esa es la, claro, esa evidentemente es muy mala.
No podía aprender a manejar, no se podía ir de trola, no,
Ferrari,
tuve que salir y matar a los sobrinos.
Claro, compraste un Ferrari. O sea, no. Claro, en vez de comprarte un Ferrari, ¿entendés? Fuiste y mataste a todos tus sobrinos. No, bueno. A ver, tampoco seamos tan duros con Alejandro, porque su hermano mayor, Arrideo, ¿te acordás de Arrideo que tenía un retraso mental, ¿te acordás? Que por eso lo habían retirado de la vida pública. Bueno, su hermano Arrideo, que tiene un retraso mental, también amenaza su pretensión a la corona, porque después de todo es el primer hijo de Filipo.
Sí, ¿tá? Pero se pelea a Corky.
Claro, pero lo dejó vivo. Claro, pero lo dejó vivo. Lo dejó vivo porque tenía retraso mental. Entonces dijo, bueno, este no me va a hacer nada. No voy a matar a todo el mundo. Alguno voy a dejar vivo. Arrideo lo dejó vivo. Bien, bueno. Inclusive te cuento que leí algunas versiones que dicen que el retraso mental de Arrideo no era de nacimiento y era provocado por un intento de envenenamiento que le había hecho Olimpia. Así que seguí juntando fichas para Olimpia, ¿no? Pero yo igual también ahí, viste, tiendo a dudar un poco, porque esas crónicas de la antigüedad, viste que las mujeres es como que son castas y tipo unas vírgenes, o son Cersei Lannister. ¿Entendés? Como no hay intermedio.
Sí.
¿Viste? No hay intermedio.
Ese argumento me gusta y también voy muy por el argumento que no se vean un carajo de medicina,
sí,
nunca,
obvio,
porque todos se mueren de pena, se mueren por tomar vino, por la cosa más rara. Claro. Entonces, mira, no, mirá, este salió retardado porque te lo envenenó la tía.
Sí, mentira. Chao.
Los médicos de esa época me daban menos confianza que los de ahora, ¿eh?
Sí, definitivamente. Bueno. Te cuento que la muerte de Filipo no solo sacudió la interna de la corte macedónica, sino que también sacudió, claro, sino que también...
Si lo mató todo. ¿Qué?
Bueno, fue un sacudón, murió un montón de gente.
Sí, claro. No tenemos números para quórum, por alguna razón se murieron. Cinco.
Por alguna razón...
Nunca llegamos al quórum.
Sí, los nobles tienen que juntarse todos, están la mitad en lugar de los de siempre. ¿Por qué están en la mitad? Qué raro. Bueno, te cuento que también la muerte de Filipo también sacudió a los muy débiles aliados de Macedonia, aliados por obligación, no aliados por gusto. En pocas palabras, las ciudades griegas. Acuérdate de las ciudades griegas que estaban aliadas de Macedonia porque Filipo, digamos, había mostrado un poderío militar excepcional. Entonces imagínate que con la muerte de Filipo y con este pibe nuevo que es un imberbe, no tiene ni barba, te puedes imaginar que, dado que las ciudades griegas tenían la duplicidad de uno de los protagonistas de la canción, somos los piratas, de los auténticos decadentes, apenas escucharon las novedades de la muerte de Filipo, dijeron, nos vamos a sacar de encima la Liga de Corinto, que era el organismo que lo juntaba a todos, vamos a ignorar la autoridad de Alejandro, vamos a expulsar las guarniciones macedónicas y vamos a conseguir apoyo persa secreto para financiar una oposición con Macedonia. O sea, vos fíjate el nivel de me doy vuelta como un gorismo de las ciudades griegas que pasan de decir, sí, vamos a invadir Persia, no sé qué, a decir, vamos a conseguir apoyo persa para oponernos a Macedonia, ¿no? O sea, brutal. A mí me parece una cosa increíble darte vuelta de esta forma, es increíble. Bueno, y te recuerdo además que tan solo hace un año y medio antes de esto que estoy contando estaban levantando estatuas de Filipo en el mercado de Atenas y diciendo que era un dios prácticamente. O sea, es increíble lo de las ciudades griegas. Son el aliado menos confiable que puedes tener. En Atenas, Demóstenes, que era el eterno manijero, consiguió que se diera un día festivo por la muerte de Filipo y que se le otorgara una corona póstuma a su asesino. No andaba tan errado Pausanias con su teoría. Si hubiera llegado a Atenas, no andaba tan errado. Bueno, inclusive Demóstenes, al enterarse de la muerte de Filipo, abandonó totalmente el luto por la muerte de su hija, que había ocurrido unos pocos días atrás. O sea, se copó tanto con que había muerto Filipo que hasta abandonó el luto. Una cosa increíble, ¿no? Estaban en el medio del triunfalismo borracho celeste más intenso posible. Vamos primero en las eliminatorias, es fantástico. Todavía no perdimos 5 partidos seguidos, estamos primeros, esto es lo mejor que nos puede pasar. Somos el mejor cuadro del mundo. Estaba en esa situación. Se murió mi hija, me chupa un huevo, levanta el luto, listo, chao. Bueno, entonces Alejandro entiende que tiene que dar una muestra de fuerza urgente para ser tomado en serio. Y entonces lo que hace es pone en pausa los planes de invasión de Persia, que después de todo no puede ocurrir sin los griegos, ¿no? Que acuérdate que están levantiscos, no vamos a invadir Persia después de todo, así que pone en pausa los planes, levanta un ejército rápidamente y marcha al sur a encargarse de Grecia. Todo esto lo voy a contar rápido, porque yo no creo que haga una gran diferencia en el esquema de las historias sobre Alejandro, pero lo voy a contar, porque estamos contando el ascenso al poder de Alejandro, y para eso tiene que asegurarse que los aliados no se le desbaraten. ¿Quieres hacer algún comentario antes de que empiece con mi relato rápido?
No, te iba a decir, me interesa el comentario porque por más que no sea importante, porque al final uno identifica todo el crecimiento de Macedonia como el crecimiento de Grecia, ¿no? Y la dominación de Alejandro, es un paso importante porque esto, aunque no sea Alejandro Orígenes, es el ascenso sangriento. Sí. Y si acá hay sangre, lo tenemos que mencionar.
Lo tenemos que mencionar, y hay ascenso y hay sangre. Las dos cosas que este capítulo precisa. ¿Qué precisa este capítulo que llama el ascenso sangriento de Alejandro al poder? Precisa.
Y sodomía.
Ascenso y sangre.
La tercera condición.
Bueno, ahí puede haber sangre involucrada. Ascenso y sangre. Las dos cosas que precisa. Bueno, el disclaimer lo dijimos al principio, así que ya está. Dijimos al principio que venía complicado el capítulo. Bueno, la clave de la campaña de Alejandro es que se mueve rápido, ¿tá? Alejandro se mueve rápido, por eso es que logra pacificar Grecia. Alejandro es un rayo de velocidad pura que se abre camino en el territorio del enemigo y solamente gana porque está pronto antes que el enemigo. Y el enemigo ni siquiera se molesta en pelear porque el ejército de Alejandro lo encuentra antes. O sea, un poco la situación es, el enemigo está rastrillando el campo, ¿no? Está rastrillando, está plantando zanahorias. Y dice, sí, Alejandro va a venir, tenemos que pelear, pero pará, ¿cuánto va a demorar en llegar? Está en Macedonia, un mes por lo menos. Entonces estoy 2 semanas más rastrillando y después me levanto, después agarro, cargo el escudo, todo, tengo tiempo. Se pone a rastrillar y al otro día, uy, está Alejandro acá, me agarró rastrillando. Y ahora no voy a pelear porque estoy rastrillando. ¡Viva Alejandro! ¡Uy, sí, qué Alejandro, qué genio que era! Y se han vuelto como un gorro de vuelta. ¿Me explico? Ese es un poco cómo Alejandro va a ganar esta campaña.
Es una velocidad napoleónica.
Es velocidad napoleónica, sí. Es velocidad
napoleónica. Y bueno, Napoleón era un fan de Alejandro. Toma Egipto solo para...
Sí, solo para decir yo, como Alejandro toma Egipto. Sí, exactamente. Y bueno, te cuento que inicialmente Alejandro lo bloquea Tesalia, que era la ciudad que controlaba la entrada a Grecia. Y Tesalia era un viejo aliado de Filipo, que era el que le había aportado unidades de caballería crack. Y acá, bueno, era un viejo aliado de Filipo, pero acá, con Filipo muerto, dice, ya está, se acabó el trato. El trato era con Filipo, no era contigo. Entonces se habían posicionado en una ruta entre el monte Olimpo y otro monte, bloqueando el paso y la entrada a Grecia. O sea, dos montes y ellos estaban en el medio bloqueando ese pasaje, muy al estilo griego, ¿no? Debo decir, gran tradición de estilo griego de bloquear pasajes, ¿no? Se le da mucho al griego eso. Bueno, Alejandro, mostrando mucha astucia y ganas de no clavarse peleando de frente contra una muralla de griegos, lo que hace es pone a trabajar a su cuerpo de ingenieros. Y dado que no existía un camino de cabras, en este caso, ¿qué hace? Lo hace. fabrica el camino de cabras. Él fabrica con sus ingenieros una ruta a través del monte para flanquear a la gente de Tesalia y lo hace. Y en lugar de hacerse matar como los de 300, porque evidentemente no estaban hechos de la misma madera y tantas ganas no tenían de hacer esto después de todo, se rinden y le dan su lealtad a Alejandro. Alejandro sigue de largo, sigue hacia el sur. Y en las Termópilas se junta, hace una reunión, hace un cónclave de la Liga de Anfictonía. La Liga de Anfictonía era un grupo de ciudades-estados que originalmente habían peleado junto a Filipo y era donde Filipo era el organismo, digamos, donde Filipo puso su primera pata en Grecia. Donde un organismo, digamos, una coalición de ciudades griegas donde Filipo logra un asiento para Macedonia por primera vez. ¿Tá? Eran los que le eran más leales a Filipo. Y estos no se habían dado vuelta. Entonces estos le dan a Alejandro su lealtad en un concilio. Entonces con esa lealtad asegurada sigue de largo hacia el sur para someter a Tebas, que era la siguiente ciudad en el camino hacia Grecia. Y era la que había sido más difícil de someter para Macedonia, porque,
sí.
Porque era la más fuerte en ese momento, y fue la que fue derrotada en la batalla de Queronea, que fue donde murió el batallón sagrado. Tal vez fue una batalla muy grande, una batalla muy importante, fue la primera batalla de Alejandro, además, la primera documentada.
Tebas es la gran segunda del mundo, la gran desprestigiada.
La gran Danilo Astori de las ciudades griegas, Tebas.
Sí, es la Danilo Astori. El otro día vi un chiste justamente de esto de los Simpsons. Mm. Donde, no sé si te acordás ese episodio de los Simpsons donde Bart y Milhouse juegan carreras de fruta y uno tiene una manzana y otro tiene una naranja, y dice, vamos manzana, vamos naranja, y viene Rafa y tira una banana y dice, vamos banana. Vi lo mismo, pero en los Simpsons en la historia, y uno dice, vamos Atenas, vamos Esparta, y viene Rafa y tira
Tebas, vamos Tebas,
y tira la banana. Y yo digo, no, Tebas es la ciudad para estar, no es Atenas. No es Esparta, es Tebas.
Es Tebas. Es Darío Astori. Tabaré Vázquez es Atenas. El viejo Mujica es Esparta. Y Tebas es Darío Astori.
Bueno. Vamos a buscar otro ejemplo que no sea uruguayo, por favor.
Sí, bueno, perdón.
20% de los escuchas.
10% de los escuchas en Uruguay.
10% de nuestros escuchas son uruguayos. 10%
de nuestros escuchas entendieron este chiste. 10% de nuestros escuchas entendieron este chiste, los demás no. A ver, ¿qué puede ser? Pensemos algo del Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Alguna tercera rueda en el Partido Demócrata? ¿Un John Kerry?
Sí, pero tienes una tercera rueda que valga la pena.
¿Un John Kerry? ¿Un John McCain en el Partido Republicano? ¿No?
Tiene que ser una tercera rueda que valga la pena. Sí. Es difícil. Para mí son los Lib Dems en Inglaterra, pero sí. Te van a decir, no, no es. ¿Por qué no? Y bueno, y yo te lo acepto, sí, no son.
El peludo este que está en España, el peludo este de Podemos...
¿A vos te parece que eso es Tebas?
No sé, te pregunto.
Y no es Tebas.
Vamos a seguir con el ejemplo. Te cuento.
Bueno, nos pueden comentar. ¿Quién es Tebas?
¿Quién es Tebas? Cuéntenos quién es
Tebas. ¿Quién es Tebas?
Exacto, ¿quién es Tebas?
Hay una lucha entre dos todo el tiempo, pero hay un tercero que nunca llega. Por ejemplo, ahora se me ocurrió un número. Hay un segundo eterno para las Copas del Mundo, que es Holanda. Llega a todas las finales. Nunca gana. Creo que la final del mundo que más se jugó es Alemania-Argentina.
Sí, buen ejemplo.
Tenés un Alemania, un Argentina, un Brasil, siempre llegan, y tenés un Holanda que siempre pierde. Pobre, nunca
Tebas.
Llega.
Es Tebas. Bueno.
Holanda es Tebas.
Bueno, te cuento
que... Es una buena comparación.
Te cuento que los tebanos estaban preparándose para iniciar una rebelión con todas las de la ley cuando un día se despiertan y encuentran que todo el ejército de Alejandro está acampado en las puertas de la ciudad, así que se rindieron sin pelear porque no estaban prontos para pelear. Las noticias de la... Ahí sí le fue Holanda.
Eso no lo hizo Holanda.
Ahí sí le fue
Holanda. Eso Holanda.
Bueno.
Holanda en la Segunda Guerra. Cuando Holanda se dice cuenta,
Holanda en la Segunda Guerra. Ni siquiera Bélgica en la Primera, que por lo menos voló todas las represas y se inundó. Para complicar.
Holanda en la Segunda. No hay chance.
Las noticias de la rendición de Tebas rápidamente llegaron a Atenas. Que como pensaron que Alejandro iba a demorar meses en llegar, no tenía defensas levantadas, ni siquiera había reparado los muros de la ciudad. Sé que los muros de la ciudad estaban rotos de algún asedio anterior. Y no, ¿para qué les vas a reparar si Alejandro está meses de distancia? Cuando se enteraron que Alejandro había conquistado Tebas, Atenas se vio inundada de granjeros refugiados que estaban aterrados de la ira del ejército de Alejandro. Y frente a esto, te puedes imaginar que Atenas se olvidó del día de fiesta que habían declarado, se olvidó de la corona del asesino, se olvidaron de la hija de Demóstenes y armaron una embajada y la mandaron a Alejandro, y la embajada tenía como misión decirle a Alejandro, sí, Alejandro, somos leales, sí, Alejandro, vamos Alejandro,
así que está. Ojo que no te pase nunca eso,
¿Qué? ¿Vos viste que pegue esto? Que decir, ah, sí, nos vamos a revelar. Y apareció. Es como el chiste.
No, claro, porque es una de esas cosas de decir, no, muros de la ciudad, gasto en defensa, ejército, para lo que necesitamos. No importa nunca. Y mañana te dicen, mataron a Al-Assad en Siria. Y vos decís, sí, mataron al tirano. Y de repente se te viene ISIS arriba con toda la fuerza. Y vos no tenés un carajo para pararlo. Y de repente te diste cuenta, uy, no solo le jugamos al lado equivocado, sino que no tenemos los muros. Le armamos como la... ¿no? Estamos súper errados. Tuvimos 60 años para armar el muro. No lo armamos dormidos en que nunca iba a venir Filipo. Se murió Filipo, todos festejamos, y vino Alejandro y fue muchísimo peor.
Sí, a mí me has acordado.
¡Ojo al gol!
¿Te acuerdas el chiste?
Ojo, prepárate, porque mañana decís, sí, qué terrible, no sé, Qatar. Tierra de terroristas. Y vos decís, ¡ojo! ¡Ojo!
¿Te acuerdas del chiste?
No porque la realidad se vaya a repetir exactamente igual en Medio Oriente, no, con cualquier dictador que cae, y después vienen olas de refugiados a tu país y de repente no tenías cómo prepararte ni para los refugiados ni para la invasión.
Sí. ¡Ojo! Ojo. Porque... ¿Te acuerdas del chiste aquel? Ojo. ¿Te acuerdas del chiste aquel del sapo que festeja a todos los que va matando el león? Y dice, sí, que lo mató, no sé qué, viva el león, y se pasa festejando el sapo, y el león dice, y mañana me voy a comer a todos los que gritan fuerte, y no, todos los que tienen boca grande, y el sapo dice, pobrecito cocodrilo, ¿te acordás de ese chiste? A mí es Atenas, no, es Atenas, sí, es Atenas, borre, está Alejandro, no sé qué, y después, ay, pobrecito cocodrilo, tipo, está, chao. Te cuento, con Atenas conquistada en el Peloponeso, o sea, sigue bajando Alejandro, ya está el Peloponeso ya. Ahí junta la Liga de Corinto. Y en la Liga de Corinto, que se había desarmado, habían dicho que no querían más a Macedonia, no sé qué, Alejandro se ratifica como líder y además confirma que siguen adelante los planes de su padre para invadir Persia. Y todas las ciudades griegas van, o sea, todas las ciudades griegas se someten y van y se dan vuelta como un gorro, menos Esparta, que como sabemos, Esparta vive en un universo paralelo.
En otro mundo.
Claro, vive en otro mundo.
Es el InfoWars de
Grecia. Sí, el InfoWars. El InfoWars de Grecia.
InfoWars del Peloponeso. Vive, exactamente.
Esparta vive en otro mundo, chao, no tiene idea de nada, así que no van. Y como las ciudades estadounidenses son totalmente volátiles en sus opiniones, para recordarles el objetivo aquel de invadir Persia, dice que hay que hacerlo por Grecia, porque somos todos grosos, por cualquier cosa que sea necesaria, tenemos que invadir Grecia. Le llevan, Alejandro, le lleva un tipo, le lleva un tipo que dice ser de Efeso, una ciudad griega en Asia. Probablemente fuera un actor pago. O sea, esto no está claro que sea un tipo realmente de Efeso. Y el tipo de Efeso dice, no, vivimos tiranizados, somos griegos y Persia nos tiene tiranizados y socorro y bla, 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 y cómo puede ser. Y al escuchar el testimonio de este hombre, la liga explotó en indignación porque mirá, pobre refugiado que escapa de la tiranía de los persas, así que tenemos que acabar con la tiranía persa, tenemos que seguir a Macedonia. Te recuerdo que hace unos días estaban negociando con Persia, ¿no? Pero ahora no, hicieron vuelta. Tenemos que acabar con Persia y nombra al general de la expedición Alejandro, al menos hasta que viera la próxima oportunidad de olvidarse de todo lo dicho y de rebelarse de vuelta en medio de alguna indignación nueva, que te puedes imaginar, las ciudades griegas se indignan más rápido que lo que se indigna un tuitero promedio en internet, porque vive de indignación en indignación dándose vuelta en contra de él.
Otra vez, no inventamos nada, sí. La indignación y el movimiento popular ya vienen milenios antes que Twitter, y por eso desarrollamos el sistema bicameral.
Para evitar las locuras de la gente y las idas y vueltas.
Cosas como el cónsul, que no salían a perseguir cualquier quimera ridícula en Persia.
Uh-huh. Bueno.
¿No? Pero sí. Me gusta la idea de, bueno, ante la duda, si yo tengo un enemigo externo, me puedo juntar con uno que no es lo que yo quiero, pero es parecido y me deja en paz.
Sí, definitivamente. Definitivamente, los antagonismos unen, y irónicamente.
Los antagonismos, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo.
Sí, exactamente.
Es mi amigo, sí, ¿sabes qué? Se da muchas veces más que.
Sí, acá igual...
Que lo que daría la razón.
Acá igual hay un caso de veletismo muy importante, porque realmente, o sea, Atenas estaba negociando con Persia para armar un frente en contra de Macedonia, y dos días después está diciendo que es lo más grande que hay, y escuchan este, a este refugiado de Efeso y dicen, ah, sí, qué horrible Persia, tiraniza a los griegos, hay que ir a reventarlo.
Sí, pero el asunto es que Persia está del otro lado del mundo... Y Alejandro se está movió acá. Como un rayo.
Exactamente.
Y ya Alejandro está por está llegar.
Acá. Alejandro está acá. Exactamente. Bueno.
Vos hacele un desfile, sacale las cosas, qué lindo que sos, y lo mandás para adelante. Como De Gaulle en Francia, que no liberó nada, tenía un ejército de 5.000 tipos, pero vos armarle el show, que vaya caminando por Francia. Y listo.
Bueno, voy a pasar a una de las anécdotas de la vida de Alejandro más conocidas que se da en este momento. Y la tenemos que contar. Te cuento que en estos días, a la salida del cónclave, Alejandro buscó por las calles de Corinto al famoso Diógenes, que es un filósofo muy importante, fundador de la escuela cínica. ¿Te suena, Diógenes?
Sí.
Bueno, Diógenes.
Hago chiste constantemente de Diógenes.
¿Sí?
Pero creo que están relacionados a un cómic
sí,
que había...
Sí, Diógenes y el Linchera. Que Diógenes era el perro. ¿Y por qué? Porque Diógenes decía ser un
porque
perro.
Porque Diógenes no se bañaba.
Diógenes decía, no solo no se bañaba, decía ser un perro. Decía, él decía que era como un perro. Diógenes por esos días vivía en Corinto y vivía adentro de un barril, como si fuera el Chavo del Ocho. Al tipo lo habían expulsado de su ciudad por... Sí.
Yo no puedo creer el pasado. Viste, y después cuando dicen, no, qué terrible. Tal persona, no sé, José Mujica... maneja un Volkswagen escarabajo. Sí. Tu figura política vivía en un barril tal cual el Chavo
sí,
del
vivía
Ocho.
Vivía adentro de un barril como el Chavo del Ocho. Sí, exactamente.
Y se creía un perro. Ya estamos...
Es una locura, ¿no? Bueno, te cuento, claro, y Mujica después viene con la perra
dice,
de tres piernas.
Esto, y acá viene mi comentario, perdón, sí, que te sí, cortes. Sí. Después hay gente que tengo que escuchar en la televisión o en la radio que dicen, esto nunca antes fue visto.
Es como Trump.
No es que nunca fue visto, es que a vos te educó el Cartoon Network y no los libros.
Claro, no los libros. Es como Trump cuando dijo, nunca en toda la historia de la humanidad un gobernante fue tan maltratado como yo fui maltratado.
Pero a César lo acuchillaron, muchacho. Nadie lo maltrataron tan mal como a mí. ¿A qué nadie le metieron un tiro por la cabeza?
Un chumbazo en la cabeza le metieron. Y vos estás diciendo que te están tratando mal.
Me parece que lo que falta por otro lado decís, nunca se vio un político tan sucio y tan desprolijo al actuar en la Asamblea General como esta gente que viene ahora. Y vos tenés a Diógenes que vivía en un barril, ¿entendés? Y se creía que era perro. Y seguramente, te digo algo, estoy seguro que para hacer enojar a la gente hacía pichí y le mataba una pata.
Y bueno, sí, el convencido. Tipo tenía un estilo de vida natural. Ahora te voy a contar. Bueno, te cuento que el tipo lo habían echado de su ciudad por devaluar monedas a través del limado o del recorte, algo que era un delito, ¿no? O sea, el tipo agarraba monedas que eran de oro o de plata y las limaba, se quedaba con la limadura y devaluaba la moneda, efectivamente.
Porque... Por suerte no pasó en los próximos 2000 años, nunca más, y ya aprendimos nuestras lecciones, y no tenemos que hablar de Wallenstein, ni de, no tenemos que hablar de nadie más, ni de los Estados Unidos, ningún programa que hicimos sí, tuvo un problema con la devaluación de la moneda.
Jamás,
bueno, jamás.
Nunca,
no,
nunca.
Un problema que no se repitió nunca.
Nunca,
más.
Nunca, esta fue la última vez. Bueno, entonces el tipo expulsado de su ciudad, y ya no podía más limar monedas, porque se habían dado cuenta que hacía eso, el tipo se dedicó a hablar mal de la sociedad griega. Habló de que era totalmente decadente y que era una porquería, y él dijo que iba a alcanzar la virtud a través de un estilo de vida natural privado de lujos. Mendigaba, comía en cualquier lado y hacía sus necesidades en cualquier lado como un animal, como el perro que él decía que era. El tipo convirtió esto de ser mendigo en una cosa cool. ¿Tá? Es un hipster del mendiguismo. O sea,
es el hipster, claro, antes de los hipsters. Es el nombre afeito, el uso máquina claro, de escribir.
Claro.
No me voy a comprar lentes de armazón de aluminio que sean ligeros.
No.
Me voy a comprar unos lentes gafapasta sí, que pesan 350 gramos y cada vez que quiero decir sí, me tengo que ayudar con las manos porque no puedo levantar la cabeza.
Sí.
Por el peso de esos lentes.
Bueno.
O sea, el Noam Chomsky... el Peloponeso.
Bueno, también es un gran caso de si no funciona una cosa, probá otra cosa que no tenga nada que ver, ¿no? Porque el tipo se dedicaba a limar monedas y después...
Igual que Noam Chomsky.
Claro.
No le marchó.
No le anduvo de ser lingüista, no le anduvo de ser lingüista, se dedicó a ser hablador en contra del establishment. Se dedicó a eso. Yo tenía otro ejemplo que era un poco... No era un ejemplo menos hipster, que era Matthew McConaughey, que te acordás que nadie le daba bola porque hacía comedias pedorras, pero cuando empezó a hablar de Carcosa y al Rey Amarillo, todos dijeron, ¡oh, es el mejor actor de la historia!
¿Sabes qué? Me ganaste. A mí me parece que mi chiste de Noam Chomsky es muchísimo mejor, pero evidentemente Matthew McConaughey
es más conocido. Mejor
chiste porque es Matthew McConaughey. Claro,
es más conocido, es más conocido. Claro. Claro,
es, más... es como cuando yo hago un chiste de Peñarol o de sí. fútbol y vos decís, Sebastián me ganó con el chiste de Ronaldo, pero todos saben quién es Ronaldo.
Claro, exacto.
Esto es lo mismo.
No bueno.
importa Noam Chomsky. Nadie sabe, para la gente que no sabe, Noam Chomsky en realidad es lingüista.
Es lingüista. O sea, sí, yo le dije recién, es lingüista. Y yo lo conocí así, en las gramáticas de Chomsky, las hechas en la facultad.
¿En serio? ¿Lo conociste antes por lingüista que por Bolcher resentido?
Sí.
Mirá, yo lo conocí primero por Bolcher resentido y después me enteré que era lingüista.
No, yo estaba estudiando.
Cuando en un momento de soledad se me dio por escuchar unos debates que tuvo.
Mirá, yo estaba estudiando en facultad y me hablaron de las gramáticas de Chomsky, las estudias todo, no sé qué. Tiempo después me entero, sí, hay un Bolcher resentido que está hablando en contra de Estados Unidos, Chomsky. Y yo, Chomsky, y era Chomsky. Ese mismo.
Mirá,
sí,
no sabía.
Tal cual, al revés, yo hice el camino al revés.
¿Cómo cambia de dónde venís?
Sí, exacto. Bueno, te cuento que además Diógenes criticaba a Platón, criticaba mucho a Platón, y le saboteaba las presentaciones, le saboteaba la charla TED, comiendo durante las mismas, como ese joven sin criterio, Seba, que le da durísimo al pop en la escena más profunda de Silencio de Martin Scorsese. Estás viendo Silencio de Martin Scorsese, una película reflexiva, cosas así, que tienes un pibe atrás comiendo con pop y por eso te distraes y decís, me estás arruinando la película. Bueno, eso es lo que hacía Diógenes en las charlas de Platón. Iba a la charla y se ponía a comer en la charla, que además comería como un animal, ¿no? Entonces, hacía eso y bueno, le alteraba las charlas y se las saboteaba. Entonces, Seba, te digo, ser el líder del mundo te da la posibilidad de conocer a tus ídolos, aunque ellos no lo quieran, y si no, preguntale a Donald Trump y al Papa Francisco. ¿Está? Así que cuando Alejandro encontró a Diógenes, ¿no? Alejandro encontró a Diógenes y se dispuso a tener una conferencia con él. Dijo, quiero hablar con Diógenes, este fenómeno, así que es un grosso. Quiero hablar con él. Entonces lo encontró disfrutando un día soleado. Estaba vestido solo con un taparrabos, estaba vestido Diógenes, y estaba disfrutando al sol. Imagínate así, pecho hacia adelante, cara, rostro levantado, disfrutando todo el sol sobre todo su cuerpo. Entonces parece que Alejandro se le paró delante, ¿tá? Se le paró delante a Diógenes, esperando que Diógenes lo reconociera y le tirara alguna alcahuetería, cosa a la cual estaría acostumbrado, que le dijera, oh gran rey, qué bueno tenerte delante mío, bla bla bla, esas cosas, viste, que le gustan a la gente que se cree importante y tiene problemas de autoestima, viste, esas cosas que le gusta que le digan, qué fenómeno que sos, viste, y decir con fefe, ese tipo de cosas, ¿no? Él quería que le dijera algún tipo de cosa así, pero parece que Diógenes no le decía nada. Y se genera una situación incómoda, ¿no? Porque imagínate, está el tipo mirando así, para arriba, el sol, todo, no sé qué. Vos te le parás adelante y el tipo no te dice nada. Es una situación incómoda. Entonces Alejandro le pregunta a Diógenes. Dice, ¿puedo hacer algo por vos? Le pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? Y Diógenes le contesta, sí, por favor, a ver si te puedes mover porque me estás tapando el sol. Lo dijo ahí flotando a ver qué te sugiere la escena.
Está bueno, quiere decir que era invierno. Quiere decir que no había problema con el agujero de ozono.
Sin duda no había problema con el agujero de ozono.
Porque todos quieren caminar por la sombra, nadie quiere caminar por el lado que tiene sol.
Es muy coherente con todo lo que venimos diciendo de Diógenes, ¿no? Eso de tener parado adelante al líder del mundo y decirle, sí, correte porque me estás tapando el sol. Y Alejandro, al escuchar eso...
Sí, a mí me suena igual a...
A cuento.
No a cuento, pero a una manipulación política.
Bueno, para que se pone, para que la anécdota se pone más jugosa todavía, porque falta el remate, y el remate es increíble, ¿está? Entonces Alejandro, al escuchar eso, le hizo caso, se corrió y lo dejó quieto. Y mientras se iba, el séquito de alcahuetes de Alejandro no paraban de decirle que el viejo Diógenes era un viejo choto que vivía dentro de un barril, que cómo te va a decir eso, falta de respeto, ese viejo de mierda, no le des bola, no sé qué. Y frente a todas las críticas, Alejandro los calló. Les dijo, cállense la boca. Y para callarlos, les dijo lo siguiente. Cita. Si no fuera Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes. Fin cita. Está bueno. Él le reconoce, yo creo que le reconoce al veterano, si bien, ok, no sé qué tan, digamos, su filosofía, no sé qué tan buena era o qué tanto, le está reconociendo por lo menos la capacidad testicular de tener adelante al líder del mundo y mandarlo a cagar, ¿no? Que él, al final de cuentas, fue lo que hizo, ¿no? O sea, lo que el Papa Francisco no hizo, de decirle a Trump, no entres, no puedes entrar, no sos bienvenido, lo hace, sacó fotos y puso cara de traste en todas las fotos, ¿tá? Diógenes lo mandó a freír papas a Alejandro, literalmente. Bueno, te cuento, Seba, que todo lo bueno termina y la gira de Alejandro para conocer a sus ídolos como Diógenes también termina, porque le llegan noticias que las tribus de Tracia, al oír noticias de la muerte de Filipo, también se rebelaron. Así que de vuelta entro a otra.
Tracia era una de las
zonas complicadas. Una de las zonas complicadas. Al norte, al sur Grecia, al norte Tracia. Al otro lado de Europa y allá su frente Estambul. Bueno, al norte Tracia. Entonces, al oír noticias de la muerte de Filipo, se rebelaron y de vuelta, esto lo voy a pasar medio rápido porque tampoco me parece que le hace las cosas. Vamos a las anécdotas jugosas como tiene que ser. Te cuento. ¿Tá? Dice, vamos a volver a Macedonia para hacer una campaña en contra de Tracia, pacificarla, porque acordate, esto es ascenso, es el sangriento ascenso, entonces tiene que haber sangre y tiene que haber ascenso, entonces para eso hay que pacificar a Tracia. De camino hacia Macedonia, pasa por el oráculo de Delfos, Alejandro, y pide una predicción sobre su futura campaña militar en Persia, porque acordate que en esa época, si el oráculo de Delfos no te decía que estaba todo bien, vos no hacías nada. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al oráculo, encuentra a la sacerdotisa recluida en medio de unos rituales y le notifican que no va a recibir a nadie, ni siquiera al líder de toda Grecia. Frente a lo cual Alejandro interrumpió la ceremonia, entró al lugar donde estaba la sacerdotisa y la arrastró hacia el santuario donde daba las predicciones. La arrastró, pero casi que literalmente de los pelos. No lo hizo literalmente porque no lo sabemos, pero me imagino eso, ¿no? La arrastró de los pelos, sí, vos vas a venir acá y me vas a dar la predicción. La sacerdotisa se resistió ante los avances de Alejandro, ¿tá? Y frente a la fuerza del tipo, que ya no se podía resistir, en cierto momento digamos, del forcejeo, le grita, ¡sos invencible! Y Alejandro, al escuchar eso, lo tomó como la predicción, no lo tomó como una queja, lo tomó como una predicción que era invencible, y con eso le calmó las inseguridades.
Salió contento.
Claro. Ahí está. Y se fue, soy invencible, soy un fenómeno. La dejó y se fue. Y así fue que pasó Alejandro por el oráculo de Delfos. Yo, de vuelta, sigo juntando anécdotas de Alejandro como linda gente, ¿no? O sea, llega, no pide permiso, le saca de los pelos a la mujer, ¿no? Divino. Bueno. ¿Querés hacer algún comentario o paso a las campañas de Alejandro en los Balcanes?
No, pasemos porque no se me ocurre ningún
bien,
chiste.
Bien, perfecto. Alejandro, con este tema, pero no. Alejandro inicia su campaña contra las tribus balcánicas que le iban a servir como entrenamiento para la guerra en Persia, tanto para sus tropas como para su propia habilidad de comando, ¿no? Tuvo campañas contra los Tribali, contra los Getae y contra los Ilirios. De toda esta campaña quiero destacar solo un evento.
Pero no contra los Taurini.
Y los Taurini, y los Tribali. Los Tribali son los Taurini de esta historia, ¿no? Los Tribali. Y bien destacar un encuentro que tuvo con los Tribali. Los Tribali habían bloqueado un paso por las montañas, entonces Alejandro, para invadir esa zona, tenía que pasar cuesta arriba. Y los Tribali lo que hicieron fue, en esa cuesta arriba que tenía Alejandro que cargar contra las líneas Tribali, ellos habían equipados con carros, ¿tá? Carros de esos carros que sirven para llevar cosas, no carros de guerra. Pero la idea era tirarlos como si fueran misiles cuesta abajo para que reventaran a las tropas de Macedonia cuando chocaran contra ellos, mostrando una creatividad muy grande para la guerra no convencional. Alejandro uh-huh. aprovecha al máximo la disciplina de su ejército profesional, y acá para mí esto de vuelta es testamento de lo profesional que es el ejército macedónico.
Y el mérito de Filipo de haber
forjado ese ejército. Exactamente, el mérito de Filipo de haber forjado este ejército, contrarrestando la táctica de los Tribali de dos formas. La primera que les dice, si les tiran un carro, hagan un corredor, que es lo más razonable, ¿no? El clásico corredor que pueden hacer las tropas disciplinadas para dejar pasar este tipo de cosas, sean elefantes, sean carros, lo que sea. ¿Tá? Vos armás el corredor y siguen de largo. Pero les dice, si no les da el tiempo de armar el corredor, tranquen los escudos y armen una rampa. Y cuando armen la rampa, los escudos van a subir a la rampa y van a volar por el aire como si fueran proyectiles, esquivando las formaciones de hombres. Bueno, yo esto que acabo de contar, que parece una cosa de Rápido y Furioso, ¿no? De todos los tipos trancando escudos.
Rápido y Furioso 6. 7.
Parece de Rápido y Furioso, esto de que tranca.
7, cuando Vin Diesel usa como rampa la destrucción del estacionamiento ese y termina saltando con el auto hacia el helicóptero y deja la bolsa de granadas y mata a el negro de barba blanca. que aparece en todas las películas. Pasan Rápido y Furioso 7.
Bueno, bien, entonces no estaba tan errado. Este cuento que parece de Rápido y Furioso funcionó, ¿no? O sea, funcionó. La crónica dice que muchos de los soldados de Alejandro hicieron esto y funcionó y esquivaron así los carros usando
bueno,
los
escudos. La gente critica las físicas de
Rápido y Furioso. Exactamente. Bueno, esa era la única anécdota que quería contar de la campaña porque me parecía divertida. Te cuento que después de que terminó esta campaña al norte, le llegaron noticias a Alejandro. Después de que conquistó de vuelta y pacificó a todas las tribus del norte, le llegaron noticias que los tuiteros del pasado, las ciudades griegas, se habían indignado nuevamente con él, se habían olvidado de los vítores y los aplausos en el cónclave ese que armaba la Liga de Corinto, y que se habían rebelado de nuevo. Tan solo unos pocos meses después de que le habían jurado lealtad eterna, todo eso, ya está, ya se habían rebelado de nuevo. Parece que Demóstenes estaba mandando otra vez la pelota a la casa de Doña María. Y en el verano del año del año 335, a menos de un año de la muerte de Filipo, y por supuesto, si es a menos de un año de la ratificación de la muerte de Filipo, a menos de un año de la ratificación de Alejandro como líder, Demóstenes estaba relatando en Atenas cómo Alejandro y todo su ejército habían sido destruidos por los tribali a orillas del Danubio, había sido destruidos por los carritos misil de los tribali. Estaba contando eso, y con eso estaba diciendo: Alejandro se murió, ahora es la oportunidad de levantarnos contra el yugo macedonio. Y había conseguido, Demóstenes había conseguido un veterano de esa batalla. Probablemente fuera un actor pago, tal vez el mismo que había declarado que era de Feso, ¿no? El mismo actor. Ese actor estaba haciendo una gira.
En esa época no existía el diario. Claro. En esa época, con suerte, te llegaba 10 años después un dibujo hecho, viste, pergamino. Claro,
y no entendías nada. Como la columna de Trajano, que cuando fui a Roma la vi. Acá, ¿cómo entendés algo? No, no se entiende.
Era una especie de Marco New York Aurelio. Times. No se entendía nada. No, perdón. New York Times, no. The Wall Street Journal, que te hace esos dibujitos, sí, como en lápiz 6B, viste, en crayola. No sé en qué.
¿Viste
pero
como
hace,
búsqueda?
Dice, este es Donald Trump y te hace un dibujito. Bueno, eso es lo que llegaba en esa época.
Bueno, entonces, en esa época tenías un actor que era, probablemente fuera el mismo actor que estaba dando vuelta a la ciudad y le
iba a todos lados y fingía el acento.
Y fingía el acento, claro. Y decía, ay, sí, yo. Bueno, entonces la cuestión es que consiguió a este tipo que probablemente estuviera haciendo una carrera indignando griegos a través de la actuación, de la misma forma que Nicolas Cage indignó griegos haciendo la mandolina del Capitán Corelli. Entonces, este sobreviviente, el tipo de Demóstenes lleva al sobreviviente, lo lleva envuelto en vendajes llenos de sangre. ¿Tá? O sea, el tipo lo lleva envuelto en vendajes, como diciendo, ah, mirá, lo traje acá de la batalla, todavía le chorrea las tripas, mirá, está todo ensangrentado. Y el veterano herido dio el testimonio.
Gritando, póngame algo que cicatrice, no me sigan cortando. No,
por favor, basta. Bueno, el tipo dio el testimonio de cómo Alejandro había sido liquidado en esa batalla, como él mismo lo había visto caer. ¿Está? Entonces, esta declaración de este sobreviviente llenó de justa indignación a todas las ciudades griegas, que rápidamente se rebelaron ante la tiranía macedónica. Y la primera, la principal en esta oleada de indignación fue Tebas. Volvemos a Tebas. Volvemos otra vez a Holanda.
La primera vez que Tebas es la primera y no la tercera.
Y no la tercera. Fue la primera indignada. Que fue, después de todo había sido durante un corto tiempo fue la primera ciudad de Grecia hasta que Filipo los había humillado en Queronea. Tebas había sacrificado a su batallón sagrado para transmitir un mensaje de never retreat, never surrender a todas las ciudades griegas, como si fueran los 300 de Leónidas. Y en honor de esos caídos, de ese batallón sagrado caído, acordate, habían levantado una estatua de un león que todavía está ahí, lo podés ver si viajás hasta allá, podés ver al león de Queronea, que está ahí para que recordemos el sacrificio de Tebas. Tebas estaba llena de orgullo, Tebas se iba a poner a Macedonia y Tebas iba a decir ¡basta! Y la guarnición macedonia en Tebas, te cuento, estaba tan confiada respecto a su situación, o sea, su situación dominante, ¿no? Como digamos, como que ellos la tenían esclavizada la ciudad. Esclavizada no, pero la tenían tutelada, digamos, tenían una guarnición adentro. Bueno, viste cómo son las ocupaciones militares. Entonces ellos estaban muy confiados respecto a la ciudad. Esto es como si querés de Hurt Locker, viste, que los estadounidenses están confiados, pero cuando te querés acordar viene un niño que te quiere vender un DVD y en realidad es una bomba y volás por los aires. Entonces, la guarnición macedonia estaba muy confiada, como los locos de Hurt Locker, ¿no? Y estaban tan confiados en su situación positiva en la ciudad que era frecuente que dejaran la fortaleza donde estaban acuartelados, que se llamaba Cadmeia, era una ciudadela que estaba ahí en Tebas.
No estaban acuartelados entonces. Es como decir, vamos a concentrar antes del partido, pero muchachos, sí, si quieren salir de joda, sí, a tomar, bueno, un baile, todo bien. Sí. Entonces no estás concentrado.
No estás concentrado. Bueno, está
esto
bien.
Es lo mismo. ¿Están pasa acuartelados?
Muy confiados. Estaban,
sí,
rompiendo.
¿Están adentro del cuartel? No. Bueno, entonces no están acuartelados.
Te cuento que no andas nada errado, porque la razón por la cual dejaban la academia era para recorrer las calles de Tebas buscando vino y mujeres.
Sí.
Iban en busca de vino.
No había muchas más cosas.
Bueno, una noche fueron emboscados por un grupo de tebanos furiosos y de esta guarnición dos soldados macedonios murieron como resultado de esta emboscada. Frente a la muerte de dos de los macedonios tiranos, te puedes imaginar que los tebanos aprovecharon el ímpetu para agitar los ánimos y pronto los ciudadanos estaban rodeando la academia, o sea, el lugar donde estaba instalada la guarnición macedónica, estableciendo un asedio improvisado. Imaginaron los tebanos que este iba a ser la chispa, que iba a encender la llama de la libertad, que iba a ser el shot around the world, ¿tá? Iba a ser ese inicio de la llamada de la libertad, y después de rodear la academia mandaron mensajeros a todas las ciudades griegas para que mandaran refuerzos, ¿tá? Pero, Seba, lo que pasa con las potencias que generan hegemonías, aunque sea por poco tiempo, como Tebas lo había hecho durante un momento, es que las naciones chicas, que son las hegemonizadas, digamos, te tienen bronca, porque en algún momento el autoritarismo te pisa. Entonces nadie le prestó ayuda a Tebas. Tebas rápidamente se queda muy sola en esta revuelta contra Macedonia. Demóstenes, en típico estilo de Demóstenes, de hablar mucho pero de conseguir poco, porque yo no sé si vos ves un patrón en el comportamiento de Demóstenes, que es como de hablar mucho en contra y agitar los ánimos, ¿sí qué? Pero cuando es ir a los bifes no puede nunca lograr mucho nada en contra de Macedonia. Entonces, demostrando ese estilo de Demóstenes, lo que hace es, él agita a los atenienses a favor de hacer un voto en apoyo por los tebanos, que se hizo el voto en apoyo por los tebanos, pero no se concretó en ningún tipo de medida, ¿está? O sea,
Demóstenes, el like de la
época clásica. De la época clásica, le dio un like. Dijo, los tebanos se han revelado, like. Chau, no fue nada más que eso. No logró ningún tipo de apoyo, no mandó tropas, no mandó plata, no mandó like, nada más que eso. Y bueno, Alejandro, de nuevo, despliega sus habilidades de comandante rayo y recorre la distancia desde Iliria, donde había terminado la campaña contra las tribus, hasta Tebas, a la velocidad de 20 millas por día. Y el tipo cubre la distancia en 2 semanas, y Tebas, de nuevo, se encuentra con Alejandro antes de lo que le espera. Se sorprende por la velocidad del rey. ¿Quieres hacer algún comentario o te cuento qué pasó cuando Alejandro llegó a Tebas?
No, por favor, llega Alejandro.
Bueno, te cuento. Diodoro menciona un episodio donde la aproximación de Alejandro a la ciudad... Diodoro menciona un episodio durante la aproximación de Alejandro a la ciudad que es interesante a luz de lo que ocurriría después, pero no quiero tirar spoilers. Entonces voy a contar qué fue lo que pasó según Diodoro cuando Alejandro se acercó a la ciudad. Aparentemente Alejandro puso un campamento al norte de la ciudad, pero lejos. ¿Cómo? O sea, porque en la expectativa de que los tebanos de nuevo se rindieran como la vez pasada. O sea, que decir, bueno, ya, o sea, al encontrarse con todo mi ejército acá y no estar en condiciones de pelear, que se rindan y arreglemos esto de esta forma. Porque después de todo, Alejandro no precisa muertos a los tebanos. Los precisa felices para matarse peleando contra Persia. Entonces hace ese campamento al norte como de forma intimidatoria. Y ahí sufre un ataque sorpresivo de los tebanos que le causa bajas menores. No muere mucha gente, muere bajas menores, pero dice, bueno, voy a acercarme más al campamento para tenerlos más controlados. Dice, voy a acercarme más el campamento a la ciudad para tenerlos más controlados. Entonces se acerca un poco y con eso como que te enfatiza un poco más la intimidación, ¿no? Es tipo, onda, che, pará, ahora, o sea, primero muestro un cuchillo, bueno, le estoy mostrando una pistola, entonces me estoy acercando un poco más. Y además manda un enviado aclarando. O sea, manda un enviado a Tebas y el enviado dice... aclara que el que se quiera rendir de Tebas está perdonado, porque lo que Alejandro quiere es la paz para toda Grecia. Entonces, el que se quiera rendir de Tebas está perdonado. Si quieren rendir todos, están todos perdonados y nos olvidamos de esto y se acabó el problema. Y los tebanos
responden... ¿Y para toda Grecia dijo eso? Eso suena muy político, ¿no? Es como, ahora Macedonia es Grecia, les estoy explicando.
Sí, sí.
Tiene ese sabor, ¿no? Es como, ahora somos todos comunidad europea.
Sí, medio condescendiente.
Estamos todos en la misma.
Sí. Claro. Bueno, la cuestión es que los tebanos respondieron. Y a los gritos respondieron de la ciudad, le contestaron lo opuesto. Le contestaron, cualquier macedonio que quiera escapar de la tiranía del rey Alejandro es bienvenido dentro de Tebas y está perdonado. ¿Tá? O sea, le contestó lo
mismo. Esa me gusta,
pero
me gusta.
O sea, ustedes nos ofrecen que cualquiera de nosotros está perdonado. Bueno, cualquier macedonio que quiera escapar de la tiranía del rey Alejandro está perdonado. Y Diodoro dice que esto le hizo saltar la térmica a Alejandro. ¿Por qué? Por la mención de la palabra tiranía. Ya que Alejandro era un tipo culto y era conocedor de la obra de Platón, y el tipo tenía claro que la tiranía era la peor forma de gobierno de todas. Y él se consideraba un fenómeno, ¿tá? Él se consideraba un fenómeno y se consideraba lo mejor que le había pasado al mundo. Y entonces acusar de tiranía a Alejandro, que tiene esos problemitas de inseguridad y esa violencia inherente, todo, es lo mismo que acusar de violento a Joe Pesci en Goodfellas. O sea, vos le decís a Joe Pesci, ah, vos que sos un violento. Y te dice, ¿cómo que soy violento? ¿Cómo que soy violento? Y te va a romper una silla en la cabeza. Porque eso es lo que hace.
O sea, terminó tercero el liceo y es cuando vas a eso de Platón que te dice monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, populismo. Ese cuadrito lo sabía más o menos y dijo, ah, no, yo soy un tipo cool.
Me dijeron
yo tirano. Yo terminé tercero el liceo y me estás tratando de lo peor del
peor
sistema.
¿Cómo me vas a decir que soy tirano? ¿Cómo me vas a decir que soy tirano? Y un tipo de esos inseguros, cuando lo acusás de algo malo, para reforzar que no son eso que vos lo acusaste, lo que hacen es responderte con violencia. ¿Entendés? Chao. A un tipo inseguro lo acusás de algo malo, ah, ¿sabes qué? Te rompo la cara. Te rompe la cara. ¿Está? Y entonces, en palabras de de Diodoro, Alejandro, cita, decidió destruir completamente la ciudad. Con este acto de terror deliberado, esperaba sacarle el entusiasmo a cualquiera que quisiera levantarse en contra de él en el futuro. Fin cita.
Pero perdió a Tebas.
Sí, iba a perder a Tebas, pero bueno, está, pero por lo menos iba a aplacar su ira homicida que lo llenó en ese momento y escuchó la palabra tirano. Aparentemente el asedio se convirtió en ataque por culpa de Perdicas, que es uno de los capitanes más capaces de Alejandro y que mencionaremos seguramente en el futuro. Parece que Perdicas y sus hombres estaban estacionados muy cerca de las puertas de Tebas y Perdicas tuvo un ataque de proactividad. Él con su batallón vio una oportunidad de atacar las puertas por algún motivo que desconocemos. No sé si las habrán dejado entreabiertas o habrán visto entrar a alguien, salir a alguien. La cuestión es que él vio una oportunidad de atacar las puertas. Y el tipo se tiró a atacar las puertas de Tebas solo, sin el apoyo del resto del ejército de Alejandro, porque vio esa oportunidad. La ofensiva...
Ah, la proactividad.
La proactividad, bien dijiste. Bueno, pero en este caso, la ofensiva de Perdicas fue exitosa y logró penetrar las puertas y entró muy adentro dentro de Tebas. Pero ¿qué pasó? Cuando entró tan adentro de Tebas, le pasó la gran Black Hawk Down. ¿Tá? Se vio rodeado de gente, de tebanos, enfurecidos, y el tipo no sabía cómo salir de la ciudad. Entonces queda cortado, es la gran Black Hawk Down. Y Alejandro, que no conocía la falacia de los costos hundidos, ve que Perdicas está en esa situación, y el tipo dice, no man gets left behind, y compromete a todas sus tropas para no perder a la gente de Perdicas y rescatarla de ese entuerto donde se metió. Bueno, como en Black Hawk Down, te cuento que la lucha dentro de la ciudad fue brutal. Alejandro envió a sus auxiliares a ayudar a Perdicas, y Perdicas fue herido y tuvo que ser sacado de la acción. ¿Tá? O sea, fue herido en el combate entre la ciudad y lo tuvieron que sacar. Los auxiliares estos que mandó Alejandro fueron emboscados por los habitantes de Tebas dentro de la ciudad y también tuvieron que huir como pudieron. ¿Tá? O sea, el ataque dentro de la ciudad terminó convertido en una huida, ¿tá? Una huida generalizada de los macedonios. Los tebanos, al ver que estaban huyendo, dieron persecución a la salida de la ciudad. Y cuando Alejandro ve que huyen sus auxiliares, acuérdate que eran los auxiliares, no eran sus tropas principales, cuando ve que huyen los auxiliares y ve que salen los tebanos atrás persiguiéndolos de cualquier forma, el tipo forma la falange en formación estándar y recibe a esa horda de tebanos enfurecidos que están haciendo las cosas sin ningún tipo de criterio. Y te puedes imaginar, Seba, que un montón de gente sin criterio contra una falange macedónica bien entrenada hace que el entusiasmo de los perseguidores rápidamente se vuelva en terror cuando ven el muro de lanzas que están enfrentando. Y fue tal el terror que tuvieron los tebanos cuando se encontraron con eso, que al huir de vuelta dentro de la ciudad, se olvidaron de cerrar las puertas. Y como se olvidaron de cerrar las puertas, las tropas de Alejandro entraron, y ahora sí, ya no de forma improvisada, sino de forma sistemática, letal y precisa. Y dentro de la ciudad se liberó el espanto, se liberó el horror más terrible. Igual al horror de la toma de cualquier ciudad a lo largo de la historia, ¿no? Porque las tomas de ciudades...
Sí, las tomas de las ciudades son siempre terribles porque es un montón de gente apretada que no tiene para dónde correr.
Exactamente. Y en general los asediadores están enojados porque hace días que están asediando, están podridos, entonces liberan todo con mucha más violencia, además descargan. Sí,
y tampoco hay nada para llevarse, porque usualmente la ciudad que está asediada ya no, sí, le queda,
no le
nada.
Queda nada, salvo oro, cosas de esas, y bueno, se pone muy feas, sí. Esas situaciones se ponen muy feas. Así que se peleó casa a casa, calle a calle, y la victoria de los invasores no dio paso a la paz, sino que dio paso a la sangre y al horror. Las mujeres y los niños fueron asesinados sin miramiento. Y Philip Freeman dice, cita, las casas fueron saqueadas, hijas y esposas fueron violadas, los viejos fueron asesinados en sus camas, y hasta los ciudadanos que se habían refugiado en los templos fueron abatidos mientras se aferraban a los altares de los dioses. Fin cita. 6.000 tebanos fueron...
Nunca te aferres al altar del dios. Ante la duda,
corre, porque no te va a ayudar. El dios no te va a ayudar. Salvo
si tenés que rankear los dioses,
¿viste? Sí, salvo que no. Empujes la estatua y se caiga y aplasta al que te va a matar. Salvo que te pase eso. Tenés que tener mucha suerte. No es normal eso que acabo de decir. 6.000 tebanos fueron asesinados. Y los 30.000 tebanos sobrevivientes capturados fueron vendidos como esclavos. Solo perdonaron a los sacerdotes y a las sacerdotisas y a los familiares de un poeta que le gustaba Alejandro. Parece que había un poeta tebano que le gustaba Alejandro, perdonó a los familiares de ese poeta. Y a los sacerdotes y a las sacerdotisas. Todos los demás vendidos, bueno, como esclavos o asesinados.
Eso es conocimiento importante. Ahora que joden con el Big Data y saber lo que son tus clientes y todas esas cosas de Siri y no... No hay cookie del mundo que te pueda dejar cualquier explorador web, ya sea Chrome, el Safari o el que sea, que diga, si te gusta tal poeta, salvaste. ¿No? O sea,
sí.
Es lo mejor que te pueden decir es, si te gusta tal poeta, Alejandro te perdona. Pues yo quería hacer el chiste de, mi dios es Mercurio, yo sigo a Hermes, y cuando llegan los invasores salgo corriendo y no me agarra nadie. Pero saber que un poeta te perdona es buenísimo.
Sí, igual eran los familiares, no, no los fanáticos, pero igual, está. Por ahí que los familiares eran fanáticos. Eran
los... Perdóname, porque a los dos les fue súper bien, ¿no? O sea...
Pelota. Bueno, el tesoro de Tebas fue a parar a las arcas de Macedonia, mientras que la ciudad fue arrasada y las tierras de Tebas fueron distribuidas a las ciudades aliadas próximas. O sea, se repartieron Tebas entre todas las ciudades de la vuelta. Te imaginas que estaban quemadas con Tebas cuando le dijeron, te ganaste un cacho de Tebas, felices, ¿no? De poder ocupar ese territorio y usarlo. Y así se va, así terminó la saga de Tebas. Tebas de las siete puertas, la Tebas que derrotó a Esparta, la Tebas de Epaminondas, de Pelópidas y el batallón sagrado. Tebas, la casa adoptiva de Filipo de Macedonia. La Tebas, que es dueña de tantos mitos, del rey Cadmus, de Dionisio y de Edipo. La Tebas que traicionó a Grecia y se unió a Jerjes. La Tebas donde nació Hércules, desvanecida en un capricho, en un instante por un capricho. Es un Alderán, Seba, es un Alderán de la historia de Occidente. Y Alejandro...
Me gusta esa, ¿eh?
¿Te gustó? ¿Te gustó esa de Alderán? Es un Alderán, sí, de la historia de Occidente. Toda la historia de Tebas, todo su peso, lo bueno y lo malo, porque también Tebas traicionó a Grecia y se unió a Jerjes, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, todo desvanecido, en un instante, desvanecido. Y Alejandro, como un marido golpeador, después también se arrepentía de sus acciones. ¿Viste el marido golpeador que después dice, ah, perdóname, no te fajo más? Y después va y lo hace de vuelta. Bueno, el tipo, porque nunca, o sea, se arrepintió de haber destruido Tebas después, pero nunca le dejó de temblar la mano si tuvo que cometer violencia. Nunca le tembló, él siguió cometiendo violencia, se arrepentía, pero no cambiaba su conducta. Y la crónica cuenta que cada vez que se encontraba con un sobreviviente de Tebas, el tipo trataba de disculparse de alguna forma, haciéndole muchos regalos. ¿Tá? O sea, en los años posteriores, cada vez que alguien decía, ah, fulano de tales de Tebas, le hacía muchos regalos.
Pero la carta.
Para obtener el perdón.
Yo leía al poeta que te gustaba y vivía en Tebas y no me tocó nada. Es el reclamo.
De... Eso te abre la puerta a millones de reclamos. Después, pará, loco, yo soy de Tebas. Y después son todos de Tebas. Pará, loco, ahora son todos de Tebas. Todos quieren regalos, me agarran de Gil.
Sí, todos se escuchó, leían a los mismos, claro, poetas.
Ahora,
¿cómo se,
claro, qué vivo? Ahora todos son, ahora se murió David Bowie y todos son fanáticos de David Bowie. Claro, qué vivo. Lo mismo. Bueno, Richard Gabriel menciona que el episodio revela dos características de la personalidad de Alejandro. La primera característica es la inseguridad, que tiene como síntoma ese episodio estilo Joe Pesci, donde la reacción a la crítica es una ira homicida desproporcionada. La segunda característica de su personalidad es que esto, o sea, esta explosión de ira homicida va a costa de una visión estratégica más grande por parte de Alejandro.
Sí, que es quedarse con Tebas para que le preste tropas para la guerra contra Persia.
Y no solo eso, sino que Tebas era un jugador geopolítico muy importante. Filipo, a la salida de la batalla de Queronea,
era, bien dicho,
era un jugador, ahora ya no es más, ahora es un montón de escombros. ¿Tá? Pero ¿por qué Filipo a la salida de Queronea no toma la misma acción y destruye Tebas si es un enemigo tan importante? No lo destruye porque Tebas es el fiel de la balanza entre Atenas y Esparta. Tebas es el estado que te pivotea para un lado y para otro dependiendo de cuál de los dos estados está lleno de ido de mambo. Es el Uruguay entre Argentina y Brasil, si querés. ¿Tá? Esa visión Lord Ponsonbiniana de la geopolítica. ¿Tá? Entonces, sin Tebas, cualquiera de las otras dos potencias, Atenas o Esparta, podía crecer sin control aprovechando la debilidad de la otra y podía, digamos, modificar el balance de poder en la zona. De hecho, 3 años después, Esparta iba a lograr tener un regreso. 3 años después de esto, Esparta iba a lograr tener un regreso espectacular, un regreso triunfal, no en forma de fichas, sino en forma de una revuelta que estuvo muy cerca de liquidar toda la saga de Alejandro. Tebas estuvo muy cerca de terminar con la saga de Alejandro. ¿Y todo por qué? Porque Alejandro hizo talco Tebas y no la dejó en su lugar. Y todo esto que hizo Tebas, todo este ascenso, todo este sanguinario ascenso en el poder, porque después de esto ya está, Alejandro queda cimentado, Grecia es suya y el trono de Macedonia es suyo y ahora sí va a poder hacer su campaña contra Grecia. Ya es Alejandro, ya establece su poder, ya lo cimenta. Todo esto lo logra en diciembre del año 335. Tan solo, todo esto que conté fue 1 año y 2 meses después de muerto Filipo. En 1 año y 2 meses, a costa de toda esta gente que Alejandro mata, el tipo se establece en el poder. Así que Seba, el comandante Rayo, como le digo yo, no solo es rápido como su homónimo, sino que es igual de mortal. Y ahora sí, si querés, decime tu comentario, por favor. Porque con eso terminé, ya está, terminé. Ya Alejandro mató a toda la gente que iba a matar.
Si con eso terminaste, paso a mi comentario, que es, en 1 año y medio y con 20 y pocos años, destruyó Tebas y cambió todo lo que es la realidad geopolítica del Peloponeso y de lo que era la Tierra Clásica. Muy parecido a nosotros, que con 30 y tanto de años, en 1 año y medio llegamos a 1000 escudos. Casi lo mismo. Así que si quieren escuchar a los Alejandros del podcast, sí, siempre nos pueden
escuchar a nosotros,
bajar, sí, toda la semana.
Que, exactamente. Que estuvimos, como dijo Seba, estuvimos 1 año y medio para llegar a los 1000 escuchas. No, llegamos antes a los 1000 escuchas. El episodio de la Guardia Pretoriana, que fue nuestra explosión, fue...
Pero ese fue suerte.
Sí, fue suerte, claro.
Ese fue casualidad.
Sí, claro que fue suerte. No sé, claro que fue suerte. Claro que fue suerte. Obvio que fue suerte. Pero bueno, pero ahí llegó la gente. La gente llegó con ese episodio. ¿Qué voy a hacer yo? No es mi culpa que la gente haya llegado con ese episodio. Fue suerte, claro que fue suerte. Yo no voy a venir a decirte, ay, sí, porque nosotros somos unos estrategas del podcast que la idea que se nos ocurre garpa.
Somos no. los Alejandros no. de las ciudades griegas. No, para nada.
No, para nada. Fíjate que hicimos el episodio de Sinane pensando que iba a ser un golazo y no lo escuchó ni el loro. Y lo mismo el de Wonder Woman. Pensé que iba a ser un golazo y no lo escuchó ni el loro. Chao.
Yo creo que el de Wonder Woman le tengo confianza ahora, pero veo que el de Woodrow Wilson fue menos escuchado todavía. Entonces
sí,
digo,
igual te voy a hacer un comentario, Seba. No te lo debería hacer al aire, pero lo voy a hacer porque no le des, hagas más caso a las estadísticas de Evox, porque ahora tenemos. También hay otra fuente que junta estadísticas por otro lado y tenemos que sumar todo. Entonces no tenés los números completos ahí.
Nadie nos escucha por esos otros lados. Y no, ya no, que vamos a ir a otros lados, quiero preguntar, ¿otros lados donde te nutriste de información? O sea,
bien,
te voy a preguntar las fuentes
las
antes
fuentes.
De cambiar.
Bien, le vas a preguntar las fuentes. Bueno, te cuento. Las fuentes son Philip Freeman, un libro que se llama Alexander the Great, autor de un libro que se llama Alexander the Great. Después Richard Gabriel, que es el autor de un libro que se llama The Madness of Alexander the Great and the Myth of the Military Genius. Ese es otra de las fuentes. Después tenemos el libro de Jamie Redfern, que es A History of Alexander the Great, que también es un podcast, pueden escuchar el podcast. No soy particularmente fan, pero bueno, lo pueden escuchar. No me copó mucho, pero está, está ahí, así que vayan y escúchenlo. Y después tenemos el libro de Robin Waterfield, que se llama Dividing the Spoils, The War for Alexander the Great's Empire. Y por último, Wikipedia, como siempre. Y como terminé con las fuentes, te digo, nos vamos a la próxima sección, que se llama...
Rumbo a la cancha.
Correcto.
La sección, la cancha, donde juntamos todas las ciudades griegas en un mismo lugar. Esas ciudades griegas son distintos lugares donde pueden contactarse con nosotros, porque Rumbo a la cancha es nuestra sesión favorita, porque es donde hablamos bien de nosotros mismos y donde hablamos bien de otros. Es muy parecido a lo que era la Liga del Peloponeso.
Sí, exactamente. Pero sin actores que cuentan historias horribles ensangrentadas.
Todo nuestro podcast se basa en eso. Todo nuestro podcast es historias horribles de gente ensangrentada o violada por múltiples pajes o cuidadores de mulas.
Vos, disculpame, ahora que terminó el programa, ¿no te parece que el disclaimer que hice ameritaba?
Sí.
Era fuerte, es muy fuerte. O sea, sinceramente creo que nunca contamos una historia con tanto contenido así sexual complicado, digamos. O sea, ameritaba. Bien, por favor, ya, continuando.
Vamos a hablar de nuestro podcast, vamos a hablar de la gente que nos escribe, que quiero decirles a todos que aunque no los mencionemos en Rumbo a la Cancha, siempre los leemos y que siempre les contestamos, hasta leemos siempre lo que nos mandan y los temas que nos recomiendan los guardamos, no siempre le podemos dar la respuesta por una cuestión de tiempo, sencillamente eso.
Correcto.
Pero que todos, a todos les prestamos atención y a todos nos interesa muchísimo lo que tienen que decir, especialmente las críticas. No tengan miedo a decir críticas, siempre les prestamos atención. Sí. Críticas como las que nos hacen en YouTube, por ejemplo, Roger y Simón, que discuten sobre el error que me mandé en el último programa de Woodrow Wilson, donde bajé la imagen no en tamaño completo, sino en tamaño comprimido, y como la edité muy rápido
quedó chiquita
en video. Quedó chiquita y después pasa a ser grande, pero pasa a ser grande sin definición. O sea, de repente está en el tamaño 220 por no sé qué tamaño es ese mini, tipo un thumbnail, y de repente ¡pum! Salta a ser una imagen completa, pero se ve toda mal. Sí, me mando esos problemas. No soy un experto en eso. Mi posgrado es de finanzas corporativas, no es de edición de video. Sepan entenderme, por favor. Pero igual le mandamos saludos a toda la gente que nos sigue por YouTube. Que son bastantes. Porque YouTube trae mucha comodidad.
Sí, es verdad.
Yo, por ejemplo, hay programas que escucho en YouTube como Lleno de Dudas o Se Cae de Maduro, que lo escucho en YouTube. Y, por ejemplo, no puedo escuchar el último programa de Se Cae de Maduro en YouTube porque no lo subieron. Y me doy cuenta que tienen los mismos problemas que yo con...
con YouTube. Afro, ponete las pilas. ¿Puedo leer una rata? Ya que estás hablando de ratas, ¿puedo hacer una rata? Darío me hace una precisión el comentario que hice yo de la historia. ¿Te acordás la historia de mencionar que Colombia había bombardeado?
Sí, la tengo para después. No la
bueno, está, dale, hacela después entonces, porque nosotros siempre leemos las erratas.
Estoy
así que
un paso adelante.
Bien, gracias.
Sí. Eso también, hablando de eso, quiero mencionar a Mixcloud, que también nos pueden encontrar ahí y nos pueden dejar las ratas ahí. Y todo lo que nos equivocamos nos pueden dejar en Mixcloud, le vamos a prestar atención, como en este caso que nadie nos dejó nada, así que paso a Twitter. Twitter es un lugar que nos encanta, en Twitter, @tortuliapodcast. Donde siempre hablamos, te voy a pedir si puedes entrar ahora a Twitter, Diego, porque tengo lo antes de grabar programa, que es.
Si querés,
saludos a Glesecillo, que nos dijo un mensaje que a mí también me encantó, que es: las viejas asustadas son una fuerza de la naturaleza. Sí. Una frase de Diego que me encantó y la puso con el hashtag Tremenda Revelación, que creo que es un hashtag que ahora no está pasando. Ahora hay hashtags como Comey Day o James Comey de moda, pero cuando escuchen esto va a pasar exactamente igual que el chiste de Cofefe.
Ya
que
fue, lo hicimos, ya, está, duró, ya fue, no duró nada.
5 días.
Ya se olvidaron, el mundo
cinco
se olvidó días. De Cofefe. Seba,
vamos a volver a los chistes de Julio César o de Marco Antonio, que duran si más. Pasan hace 2000 años y siguen funcionando, van a seguir funcionando. Claro. Otro
César 2000. Debutó con un pibe, va a seguir funcionando. ¿Cuándo vamos a hacer las remeras que tengan nuestras grandes frases como César debutó con un pibe, Bolivia es la tumba de los cracks o las viejas asustadas son una fuerza de la naturaleza?
Yo creo que nunca.
Nunca. Bien, es muy sabia tu respuesta. Creo que nunca. Bien.
Es muy sabia y muy buena. Sí. Yo tengo que Bolivia es la frases tortulianas. Bolivia es la tumba de los crack. Japón es la tumba de las teorías económicas. Y China es la tumba de los inversores. Después un día vamos a hacer un programa de
bien,
eso.
Me parece perfecto.
Después quiero saludar a Abel Cardio, que nos dice claramente sigue siendo todo susudio. Y nos vincula a un link donde nuestro amigo, nuestro creador del término susudio, que no todo es susudio, porque Confefe en cierta manera es susudio, porque para mí es el punto máximo de la palabra inventada, parece que tuvo un accidente.
Se cayó, parece que se cayó, se cortó arriba de la ceja o algo.
Se hizo cofefe y no pudo hacer el concierto.
No pudo hacer el concierto.
Y ahora
estaba en su gira de regreso, en su último susudio y bueno, hizo un susudio.
Cuando tu gira de regreso pega un cofefe y se hace susudio, sabés que no estás para eso.
¿Vos te das cuenta que a toda la gente nueva algún día le tenemos que explicar este chiste? Porque la gente, ya lo explicamos hace poco. La gente, nosotros asumimos que la gente sabe por qué hacemos siempre el chiste de Phil Collins, pero cada tanto lo tenemos que explicar de vuelta. Hoy no lo vamos a hacer, pero cada tanto hay que volver a explicar el chiste de Phil Collins porque es permanente en este programa. La referencia
a Phil Collins. Entren a Wikipedia con Phil Collins, reconozcan los temas, llegan a su estudio y después dicen, ahora entiendo todo.
Claro, ahí está.
Si nos estás escuchando en el 2019, vas a entender lo de Confefe también. Y también le quiero mandar saludos a Jesús Barrero, porque nos recomienda entre los podcasts esenciales. Él dice indispensables. Dice podcast indispensable, Tortulia Podcast. Menciona a otros, pero no importan en este momento. Paso al siguiente lugar.
Bueno, ¿querés que te lea los comentarios?
Bueno, los otros que menciona son Histocast, Football Speech, Antena Historia, TDC Podcast. Pero la verdad yo los escuché. Quédense con nosotros.
Bueno, ¿querés que te lea más mensajes que nos dejó la gente para el programa puntual?
Sí, lo que llegó después.
Bien, te leo lo que llegó después. Te cuento. Luis nos dice, únicamente deciros que tal y como prometí hace un año, he votado por ustedes. Y por otros cuatro, tengan paciencia y nos deja el hashtag Nunca dejes de creer. Don't stop believing. Nos deja ese hashtag. ¿De qué está hablando Luis? De lo mismo que está hablando Jesús Barbero. Está hablando de Acespod. Está hablando de las votaciones para el premio del podcast elegido por el público de Acespod. Que bueno, nosotros no dijimos nada el episodio pasado porque la íbamos a jugar de callados, pero los oyentes ya están votando por nosotros. Así que bueno, hagan lo que quieran.
Todos suscribimos.
Claro, hagan lo que quieran. No sé, hagan lo que quieran. Nosotros ya nos damos por conformes con la participación.
Sí. Es más, en un momento decidimos, nos postulamos y dijimos, no, mejor resultado que el anterior, que fue el mejor que podíamos obtener, claro, porque llegamos
ya está,
a que tenemos la mejor audiencia. O sea, ¿qué le puede ganar a ser la mejor audiencia del mejor podcast de habla hispana?
O sea, ya está, ya está. Mejor que el año pasado no nos va a ir. O sea, ya está. O sea,
no hay chance,
porque ¿quién va a ganar? Y se presenta, yo sé, o sea, Histocast, la órbita de Endor, coso, va a ganar alguno de ellos, listo, o sea, digo, ya está, no, no, importa, no fue todo lo mejor que nos podía ir, punto, ¿no? Ya
y
está.
Eso no lo puede sacar nadie.
Entonces está, nos presentamos a los otros premios, ¿no? A los que tienen jurado, ¿no? El del público queda liberado a ustedes, hagan lo que quieran.
Al del público queda liberado, si nos votan quedamos clasificados, pero no suscribimos, a los formales, sí. Gracias a la habilidad de Diego como abogado.
Claro, gracias a un tecnicismo que es que yo soy español, así que yo soy español, tengo pasaporte, tengo la ciudadanía, porque mi familia es toda española, así que soy español, aunque no tengo el acento, y viví seis meses en Madrid. Así que esas son mis credenciales, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es un tecnicismo, yo reconozco que es un tecnicismo, así que si no es tenido en cuenta, bueno, lo acepto de gusto.
Y si aceptamos.
Sí, lo claro, acepto gustoso, sí, porque reconozco que es un tecnicismo, pero bueno, está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, después, Wololo nos dice: renuncié a la idea de poder instalar iTunes con Play on Linux, siempre me da error, así que sigan sin mi review. Bueno, gracias.
Sí, no,
gracias. Apreciamos el esfuerzo igual. Sos productor honorario, Wololo, por el esfuerzo. Listo. Después nos pregunta si vamos a hacer un episodio de Dunkerque antes del estreno de la película de Christopher Nolan.
Pa, yo tengo un comentario, pero no está relacionado en cierta manera a este programa. Pero lo voy a hacer igual. La primera película que voy a ver en IMAX va a ser Dunkerque.
Muy bien.
Porque encontré una sala IMAX en Panamá. A Christopher Nolan le encanta grabar en IMAX. Viste que él siempre fue uno de los grandes defensores de IMAX. Ustedes no se acuerdan capaz porque son muy niños, pero en la década pasada había una lucha entre el 3D e IMAX.
Ah, yo no me acuerdo. Nolan prefería, yo tengo 36 Nolan prefería años y IMAX no me acuerdo.
Frente al 3D. Pues el 3D ha ido desapareciendo. IMAX, en cierta manera, no ha desaparecido porque se sigue manteniendo con ciertos cines que tienen pantalla en IMAX. Hay uno en Panamá ahora y la primera película que quiero ver full IMAX va a ser Dunkirk.
Bueno, después te cuento que tenemos otro mensaje que es...
Y, oh, sí. Tiro un spoiler. Tal vez no hay Dunkirk, pero puede haber Desembarco en Normandía.
Ah, te la jugaste.
Me la jugué.
Ah,
porque se cumplen ahora ese aniversario.
Te la jugaste. Sí, aniversario, pero no es redondo.
Y no, bueno, llevo dos semanas tarde.
Bueno, te la jugaste. Bueno, a ver, después, José Samuel nos dice: saludos desde Perú. Espero. Tenemos mucha gente de Perú, ¿sabes? Mucha más de la que uno pensaría. Tenemos mucha gente de Perú. Dice: saludos desde Perú. Espero referencia Metal Gear. Ya la tuviste. Y dice: y si van a hablar de los altos y bajos del personaje, utilicen a Phil Collins. O sea, José Samuel nos pide que hagamos lo que hacemos siempre. Me gusta eso, porque quiere decir que la gente ya identifica cuáles son nuestra firma característica, ¿no? La firma característica.
Sí, a mí me gusta también porque son estándares bajos.
Claro, eso es lo que decir. Siempre lo podemos. Es exactamente cumplir lo que iba a decir. Iba a decir: ¿cuál es la firma de Histocast que son rigurosos y serios? ¿Cuál es nuestra firma? Que hablamos de Phil Collins. Esas son, ahí está, esas son las diferencias entre un podcast y otro. Bueno, un abrazo a los amigos de Histocast, que son rigurosos. Nosotros también somos rigurosos, pero somos bastante menos
de otra
formales,
manera.
Claro, de otra manera, bastante menos formales, digámoslo así, por decirlo de alguna forma. Ya está, dale, seguí vos porque ese fue el último.
Y con eso terminamos con Twitter. También nos pueden encontrar en Audioboom, en el canal de Argentina Podcastera. En Audioboom nos puede escuchar mucha gente. No nos escucha nadie y nadie nos deja reviews.
No es cierto, no es cierto, pero está, dale, está.
No, acabo de entrar. Bueno, créeme, no vi reviews, vi los likes. Sí. Nadie.
Está bien, pero viste las escuchas. Paso a iVoox. No viste las escuchas. Después vamos a hablar ahora cuando salgamos del aire y vamos a hablar. Dale, sigue hablando.
Escuché, vi los likes, tenemos un like.
Un like, gracias. Qué éxito. Un éxito, la verdad.
También tenemos en iVoox, sí, que es el mejor lugar, porque tenemos como 16 likes de un programa que colgamos hace, no sé, 4 días.
Sí.
Donde tengo varias cosas. Una, que dicen: espero esta vez figurar en rumbo a la cancha, ya que soy seguidor de todos los capítulos de La Tortulia y no tengo mejor argumento que este. Saludos desde Perú. Sí, tenés razón, sigue gente en Perú. Y quiero decir que esto lo escribió anónimo. Créate una cuenta en iVoox. Así de onda, ¿viste? Estoy seguro que no sigue el primer momento, porque anónimo nos, claro, está siguiendo siempre y nos deja pila de mensajes.
Y a veces malos. Pila de mensajes. Y a veces malos. Una vez nos dejó un mensaje malo que decía, no sé si te acordás,
sí,
decía: ¿cómo se puede ser tan malo? ¿Te acordás que decía eso? Un mensaje anónimo.
Sí.
Me gusta,
sí,
saber que cambiamos tu opinión.
Anónimo, no nos querías y ahora cambiaste querés de opinión.
Ahí está, sí, me gusta saber que cambiaste de opinión, anónimo. Gracias.
Darío Huertas, que es el que vos mencionabas, nos dejó una precisión. Colombia bombardeó a Ecuador para, sí, matar a los jefes guerrilleros. Sí. Fue Ecuador, no Venezuela.
Yo dije Venezuela y me
equivoqué. Y tiene sentido, si hubiera metido con Venezuela, capaz armé un lío de la masita.
¿Sabes por qué me trabuqué? Yo después pensando, me trabuqué porque después de esa joda, cuando la FARC se dio cuenta que no podía cruzar Ecuador, para que le bombardeaban igual, empezaron a cruzar,
claro,
a Venezuela.
Se fueron a Venezuela y empezó todo el gran problema.
Yo me trabuqué ahí, yo me trabuqué por eso. Pero sí, está perfecto el comentario y nos gusta leer las erratas.
Sí, sí, sí. Y esto es en serio, ¿eh? Sí, sí. Realmente nos gusta.
Sí, sí, nos gusta.
parece que, así que hay gente que se ofende.
Para mí, para mí es otra muestra de generosidad de la gente. Porque Darío podría agarrar
porque
y decir.
Saben más,
claro,
y lo comparten.
Porque Darío podría decir, ah, estos chotos, ¿entendés? Y no nos escucha nunca más. Y en lugar de eso, nos deja el comentario y nos sigue escuchando. Entonces,
y nosotros aprendemos. Y mañana yo no repito estupideces.
Exactamente.
Mañana yo voy a hablar y no voy a parecer un estúpido. Porque aprendo de mis escuchas. Por eso ganamos el premio a Spot 2016.
No, no lo ganamos. Lo ganó Hito. No lo ganamos. Ah, qué gracioso.
Bueno, Patricia nos dice: hola, encantador podcast. Acá con mi versión del jogging Adidas, que es un pijama que uso cuando estoy recluida en mi casa. Un pijama con el que duermo, medito, atiendo deliveries, barro el fondo, los escucho con mucho placer. O sea, ropa polifuncional. Si trabajaras en una startup,
no,
tenés que decir que es polifuncional.
Es el traje de superheroína de Patricia. Porque vos viste, o sea, Superman. Anda todo el día vestido de Superman. O sea, cuando está vestido de Superman, está vestido de Superman. No tiene un día, me voy a poner una camisa de Superman. Y otro día, no sé, me voy a poner una chomba de Superman. No, siempre es el mismo traje.
Eso es algo que solo tienen los macaquitos para vender distintas.
Claro, ahí está. Y el traje.
Spider-Man de moto. Spider-Man de invierno. Es tipo Yeyo.
Claro, es tipo Yeyo. Es como Spider-Man de invierno. ¿Qué es esto? Y decís, Batman y su traje rosado fosforescente. Y decís, pero pará, y un rosado fosforescente se ve de cualquier lado. No tiene sentido. El tipo de
bienvenido al marketing.
Bienvenido al marketing. Exactamente. O Iron Man y su moto. Esa me encantó. Iron Man y su moto. ¿Para qué quiere una moto Iron Man? ¡Es de hierro! ¡Vuela! ¿Para qué quiere una moto?
Me encantan los temas. Y aunque leo el titular, me digo... ¿Y qué le dio a estos botijas? Sí, pienso en uruguayo. Para hablar de esto. Doy un salto de fe y comienzo a escuchar. A los 15 minutos de escucha, ya estoy atrapada. Me encanta que ya esté pensando como en uruguayo y piense en botijas.
Pero es que Patricia, yo si es quien creo que ese es uruguaya.
Y no, pues si dice, sí, pienso en uruguayo, no es uruguaya.
Ah, bueno, está, sí. Está. Bueno, está, capaz que es otra Patricia.
Yo, que pienso en español y a veces conjugo distinto, no lo digo, sí, eso no lo aclaro.
Capaz que es otra Patricia, sí, puede ser. Calculo que va a haber más de una Patricia que no se escucha, calculo. Es razonable asumir eso, sí.
Claro. Me encanta que estés atrapado, por eso tratamos de ir el tema enseguida. En este programa que antes hablamos de Roland Emmerich y de... Capaz no te llama tanto la atención porque tardamos en llegar al tema.
Sí.
Osvaldo nos dice también en iVoox y comentando a un tema que dejaste al final de lo que nos gusta, que es rumbo a la cancha, y por eso vamos a hacer un programa todo de rumbo a la cancha.
Sí.
Más adelante hablemos de eso. Osvaldo nos dice: Vox es un buen medio, pero tiene razón Diego.
Sí.
Tanta tirria a Trump les resta objetividad.
Sí, definitivamente. Hoy tenían un titular que era decía la crisis política de la presidencia de Estados Unidos no va a ocurrir, está ocurriendo ya y es la peor crisis de la historia. Era así el titular, era increíble. Yo, los titulares de
Vox... Y eso que Estados Unidos tuvo una guerra civil y una secesión de la mitad del país.
Sí.
Pero es mucho peor esto.
Es mucho peor esto, ahí está, falta de perspectiva. Es brutal, lo de Vox es brutal. Y yo no soy fan de Trump, ustedes saben que yo a Trump me lo paso criticando, pero lo de Vox es
claro,
demasiado.
Pero
no, lo de Vox es demasiado.
¿Están peleando en Virginia? No,
no, bueno, entonces no es tan malo, peor. Claro, entonces es malo, pero no es tan malo.
Y siguiendo, respecto al español neutro, dicen que en el Perú, especialmente en Lima, no tenemos acento. Y yo estoy de acuerdo con esto. Y en Perú tenemos a un economista de presidente que puede ser un buen tecnócrata, pero es pésimo político. Estoy de acuerdo de esto también. La oposición lejana a la alfombra a cada rato. Estoy de acuerdo con esto también. Saludos desde Lima y sigan así. Gracias por los saludos y estoy de acuerdo. Creo que la gente de Lima, Perú, que habla en cierto nivel, o sea, en la televisión, tiene el acento más neutro de todos.
Sí,
no sé si compartís o no,
yo lo que me quedé pensando, cuando leí ese comentario, lo que me quedé pensando es que
la gente de Lima, me refiero a educada, si tú vas a Lima a un restaurante turístico y hablas, por ejemplo, con la persona que te atiende, creo que va a tener el lenguaje, la entonación más neutral de todas.
Sí, yo lo que me quedé pensando en realidad, primero te voy a contar cómo fue mi razonamiento, mi línea de razonamiento cuando con el comentario del oyente.
Sí, veo Vox. Entonces...
Mi línea de razonamiento, claro, primero fue todo lo que pensé de Vox, ¿está? Después fue, no me parece que sea cierto, porque todos tenemos acento, porque el acento es como una desviación de la percibida normalidad, y la percibida normalidad depende de cada uno. Entonces, el acento depende del punto de vista del espectador. Entonces sí, no puede ser que no tengan acento. Y después enseguida dijo Lima, y yo me quedé pensando, Lima, qué linda que era Lima, qué bien que la pasé en Lima, qué demás que estaba la Plaza de las Fuentes de Lima, vi el mejor show de luces que vi en toda mi vida, con música de Metal Gear Solid 2 de fondo, y ya con eso me compró. O sea, era un show de luces con música de Metal Gear Solid 2, de noche, todo, y qué linda que era Lima, y me quedé solo en eso, en pensar que qué linda que era Lima, y que qué bien que la pasé en Lima, y cómo casi me muero cuando comí una especie de morroncito asesino que tenían ellos, que tuve que tomarme un litro de jugo de limón a continuación, y me olvidé de la discusión del acento, y ese fue un poco mi cadena de razonamiento con el comentario.
Bien, pero Lima...
Pero lo que dije de la plaza, lo que dije de la Plaza de las Fuentes,
pueden pelear las traducciones latinas a México y a Chile, sí, lo más bien.
Yo lo que iba a decir es que, miren que lo de las Fuentes, lo que dije de la Plaza de las Fuentes es cierto. Vayan ahí, es un lugar increíble, y el show de luces tiene música de Metal Gear Solid. Y para mí eso ya, se imaginan, ¿no? 2000 veces mejor lo hizo, automáticamente.
Después estamos en lugares como Stitcher, donde nadie nos deja mensajes.
O Spreaker, lugares muy prestigiosos.
Donde creo Spreaker. Que en Spreaker solo aparece el último, sí, mensaje ahora.
No, el último capítulo.
Solo aparece el último,
sí,
programa.
Yo te voy a contar, perdón, te voy a contar las miserias. Esto se llama Las Miserias de la Tortulia. Bienvenido a una nueva sección que se llama Las Miserias de la Tortulia. En Spreaker, como no pagamos un mango por Spreaker, porque yo no pienso pagar por Spreaker, Spreaker, por más que nos donen todo lo que nos quieran donar, no pienso pagar por Spreaker. Pagaré otras cosas, pero Spreaker no. Nos da 5 horas de límite. Entonces, como no da 5 horas de límite, tengo que borrar siempre el episodio anterior. Entonces, solo nos levanta el último. Lo cual es como...
Imagínense el trabajo que tenemos que hacer,
sí, lo lamentable,
todos los días,
y ese
toda
trabajo
la semana
para
estar en Spreaker.
Que esté Spreaker. Exactamente. Pensando en ese oyente único que tenemos en Spreaker, es por eso todas las semanas voy y borro el episodio anterior. Para poder estar en Spreaker.
Y vamos a Facebook, donde en Facebook tenemos muchos comentarios. ¿Sí? Primero voy a empezar por los comentarios antes de saludar.
Bien.
Voy a David, sí. David Carri, sí, que nos dice, hablando de Lima, y que yo les digo, sí, realmente Perú creo que tiene el mejor latino neutro de América, superior al de México y al de Chile. Sí. Ya quito a Argentina, porque Argentina después de Palmera Records, ya no está más ahí.
Palmera,
¿te acordás de Palmera Records?
Para mí,
todas las películas lamentables de los años 90 de karate las tradujeron.
Todas las de cine espectacular, todas las que van en cine espectacular. Como La Espada de Bullido.
La voz de Van Damme para mí es la voz de Palmera,
Palmera
Records. Buenos Aires, Argentina. Sí. Además no crees una palmera en Buenos Aires ni en joda, pero bueno, le pusieron Palmera Records igual. David nos dice, el español latino no existe. Ya nos está matando.
Sí, de pique.
Y los españoles sí tienen acento, sí, lo tienen. Solo preguntar a ver si los andaluces o los canarios tienen el mismo acento que los madrileños. En sí el idioma se llama castellano y los latinos fueron una tribu del centro de Italia. Estamos de acuerdo, sí, lo entendemos, sí. Es lo mismo el idioma castellano que el perdón, es lo del idioma castellano, es un tema peliagudo, porque mismo en América existen varios acentos. ¿Por qué? Porque vienen de la región de España donde procedían los colonos. Por ejemplo, en el Río de la Plata vinieron más que nada de canarios. Más que nada canarios, o sea, de Canarias. Fueron los primeros colonos y en el Caribe fueron más que nada andaluces. Por lo tanto, en mi opinión, deberían llamar al castellano en las películas castellano americano, no latino. Porque los latinos somos todos en sí, y mucho más los españoles que están más cerca del lacio que nosotros. Esta expresión no la entiendo. ¿Qué quiere decir están más cerca del lacio?
Están literalmente, quiere decir que...
¿Es un cuadro de fútbol italiano que no conozco?
No. ¿De dónde viene la palabra latín? De la región, que la región, ¿cómo se llama? Latium. ¿Cómo se dice Latium si lo pronunciamos bien en latín? Latium. ¿Tá? Y de ahí viene Lacio. La región donde está Roma se llama Lacio. ¿Por qué se llama Lacio? Porque es Latium. Y por eso el cuadro de Roma es la Lazio.
Fútbol.
Y por eso el cuadro de Roma es la Lazio. Exactamente.
Ah.
Es por el origen de
todo. Mira lo que aprendí
Latium.
Hoy.
Desde ahí, de Latium. Latium.
Y la Lazio. Ah, por eso es Lazio con Z y yes. Lo pronunciamos con T. Queda latino,
yes.
Pues Lazio.
Exactamente. Te acaba de caer la ficha.
Acabo de aprender,
este es el momento. Bruce Willis está
claro,
muerto.
Claro, que el Lazio, que cuando sí. Le metemos la Z fuerte del italiano,
entiendo la terro,
de Lazio
claro,
pasas a Latium.
La terro romana, Latium. Latium. Y de ahí viene latín. De ahí viene el nombre
claro,
de todo. ¿Verdad? Es por la zona, Latium. Entonces, cuando dice, son los más cercanos a Lazio, son los más cercanos a Lazio, lo dice literalmente. España está más cerca de Lazio que nosotros. Salvo que, no sé, que haya algún error en la Matrix y, no sé, estemos más cerca porque justo se trabucó algo, pero no me parece. Me parece que España está más cerca.
En cuanto al castellano de España, castellano europeo o peninsular. O sea, quiero terminar todo esto. Él, David, es de la escuela de decirle al español castellano como cuando yo le decía en la escuela.
Sí.
Esto vino por el tema que yo le dije. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me decían que no hablaba español. A mí me decían que hablaba castellano.
Sí, es que sí.
Y hablábamos castellano en Uruguay. Y después cambió a español. Y tenemos el que decimos ahora, español latino. Si entran a Netflix, sus subtítulos van a estar en español. Sí. No en castellano. Iba a decir español latino.
Yo,
porque tenemos la traducción latino. Se llama así.
Yo lo que iba a decir ahora es que lo que hicimos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los que vivimos en América y hablamos español, con el término latino fue el caso de cooptar una marca y arruinarla. ¿Entendés? Claro.
Sí, pero, decimos,
latino. Claro, porque antes latino era de latín, de Roma, de Occidente, todas esas cosas, y ahora latino es los Grammys latinos y la canción esa de la gozadera que comen arroz con habichuela y todas esas cosas.
Claro.
Arruinamos la marca.
Despacito,
despacito
es latino.
Por ejemplo, ¿entendés?
Despacito
es latino.
El derecho latino no, y, ahora claro, se llama derecho
romano.
Y la pizza, hábilmente claro. Perdimos todo lo grandioso.
Exacto,
imperio,
y ganamos todo lo malo.
Conocido, lo cedimos y ganamos todo lo malo.
O sea,
perdimos el imperio romano
y ganamos el arroz con
habichuela. Justin Bieber.
Exactamente,
y
despacito. Fonsi. Exacto. O sea, cooptamos la marca para arruinarla. Un caso lamentable de Estados Unidos hizo lo opuesto, cooptó la marca América para mejorarla, ¿entendés? De América, ahora es América, Capitán América, cosa, no sé qué. Nosotros cooptamos la marca, ellos cooptaron América, nosotros cooptamos Latino. Ellos la hicieron despegar, nosotros la arruinamos. ¿Está? Es todo lo que voy a decir al respecto.
Estoy totalmente de acuerdo. Para que no saben, bueno, le decimos español ahora, el castellano que hablamos en Latinoamérica y tenemos lo que decimos siempre, un idioma neutral que se entiende en todos lados, que no identificamos, pero tal vez sea de Lima, no estamos seguros, tal vez es parte del proyecto de dominación peruana mundial, que primero se entra a dominar con su idioma y la gente de Lima dice, no, vamos a ponerle este idioma.
Claro. Paso uno.
Entonces, idioma. Ahora, vos sos niño, por sí. Ejemplo, escuchás Peppa Pig,
y hablan así.
Hablando gente.
Y eso que estás diciendo,
claro.
Diciendo es muy coherente con el Metal Gear Solid 5, porque toda la filosofía del villano tiene que ver con que la dominación es a través del lenguaje. Entonces, estás cerrando perfecto con el Metal Gear Solid 5 y me permitiste meter otra fecha.
Claro.
Y te voy a decir otra
gente
cosa.
Gente que peleó muy mal la guerra, el Esperanto. Gente que peleó muy bien. La gente de Lima que de a poco nos están metiendo el ceviche y el idioma neutro de Gravity Falls en todos
paso
lados.
Uno. De los peruanos, plan de conquista peruano. Paso uno, el idioma. Paso dos, infiltración a través de Wendy Zulka. Wendy Zulka en todos lados. Paso tres, música
Wendy
de Metal
Zulka
Gear.
No la vi en tantos lados.
Paso tres, música de Metal Gear en la Plaza de la Fuente. Ya está. Paso cuatro, profe. Listo.
Yo sacaría Wendy Zulka y la cambiaría por la cocina que está dominando América.
Sí. Es que es rica.
Yo de que probé la leche de tigre.
¿Y cómo que? Para, alto.
Wow.
Leche de tigre, ¿qué es eso? Ordeñan
sí,
tigres.
Sí, es una cosa.
Para, ordeñan
una
tigres.
Cosa blanca
los
que
peruanos
ponen.
Ordeñan tigres. Ah, son machos. Mirá que ordenan tigres
sí,
los peruanos.
Y por eso pudieron imponer el idioma en toda América Latina, me imagino.
Ordeñan tigres, qué monstruos. Por favor, yo no me acerco a un tigre para ordeñarlo ni loco. Pero ni loco. No ordeño una vaca, voy a ordeñar un tigre. Estamos todos locos.
Bueno, Julián Mucci, un día tengo que ver si se pronuncia Mucci, Musi o cómo.
Sí.
Julián, excelente programa, inesperadamente bueno. Eso hablando de un programa viejo, sí. El de la Mujer Maravilla, sí. El de Marston. Sí. Que lo traje porque estaba viejo, pero tuvimos un reflote con ese programa gracias al estreno de Wonder Woman.
Que además, vamos a decirlo, todos los medios salieron hablando de la historia de Marston. ¿Viste? Fue la primera nota que salió por todos lados. Ahora están todos hablando, ¡ay, Marston! No sé qué, todos.
¡Inventó el polígrafo!
¡Claro, inventó el polígrafo! Nosotros llegamos antes. Los escucha la tortulia, ya conocían la historia y pueden hacerse los gafapastas en los asados diciendo, ¡ja! Marston, te aclaro que no inventó el polígrafo, inventó el medidor de presión sanguínea de diástole, que es uno de los componentes del polígrafo, mi querido. Entonces, puede hacerse el hipster y tirar ese comentario en un asado. La Tortulia, el podcast que escuchan los gafapastas.
Exactamente. Y después quiero mandarle saludos a un montón de gente que nos escribe por Facebook, mensajes individuales, igual que los mensajes que nos llegan por la página web o por el mail, siempre los leemos y le prestamos atención. Es más, muchas veces le prestamos más atención a ellos que a la gente que nos escribe en los comentarios, porque usualmente nos recomiendan cosas. Y nos recomiendan cosas que por ahí, por ejemplo, alguien no quiere agarrar y poner, ay, mira, escucha este documental de XX. Y no lo quieren hacer público y lo hacen por mensajes privados y nos parece fantástico, no hay problema, igual los vemos y los leemos y sepan entender si a veces tardamos mucho porque nos recomiendan muchas cosas y si te mandan a leer 3 libros y ver 5 documentales por semana no lo podemos hacer. Gente así es, por ejemplo, Alejandro de Nicaragua, que nos habla que le encantó el programa de Somoza y le gustaría si hiciéramos un programa específicamente de cada uno de los hijos y que lo recomendó Nicaragua. Muchísimas gracias. No creo que hablemos de cada uno, porque cuando hablamos de los Somoza tratamos a toda la familia, por lo menos en el corto plazo no vamos a volver al tema o hablar muy específicamente, salvo algún caso muy particular, como por ejemplo yo tenía ganas de volver a ahora que murió hace 2 semanas Noriega en Panamá, tenía ganas de hacer un programa de Noriega y dije, ah, pero yo ya lo hice.
Bueno, pero puedes hacer la segunda parte con las anécdotas nuevas.
Pues tengo anécdotas nuevas, sí, Noriega, que son muy buenas, buenísimas. Sí, tengo una anécdota, además fue una anécdota de primera mano.
Sí, algunas las
de primera mano, una persona que conoció a Noriega 2 veces, sí. Y me dijo, yo conocí al tío Tony, porque le decía tío Tony, porque todavía era viejo, 2 veces, increíble. Y lo conoció en Perú, porque tío Tony le decían en Perú, porque resulta que la gente que se acuerda, Noriega se recibió de la Escuela Militar del Chorrillo en Perú. Y les regaló muchísimas cosas a Perú. Entonces en Perú querían muchísimo a Noriega. Y tío Tony era como le decían así. Y él fue a la Escuela Militar de Perú y me contó 2 cuentos de Noriega y me parecieron buenísimos. En esta onda de saludar a la gente que nos escribe por Facebook, también le quiero mandar saludos a Gus Ríos, a Emilio García, a la demás gente. Y entre ellos está Nicolás. Que Nicolás le contesta a Diego, que está un poco atrasado en los programas, pero no hay problema. Estos programas no caducan, por suerte, pues escuchar de Alejandro hace 20 años o dentro de 20 años no va a cambiar esta historia.
Lo que caducan son los chistes como Cofefe.
Nicolás, que dice, hablando de Diego, que había visto cuando estuvo de viaje... bueno, en realidad no es que estuvo de viaje, que fue una continuación por... Leo el mensaje. Doy fe que los daneses son muy celosos de no dejar beber agua del caldero a nadie.
Sí, el caldero de Bundestrup.
Protección del patrimonio arqueológico o encubrimiento de los poderes místicos del artefacto. Muy sospechoso.
El caldero de Bundestrup, que era, lo hablamos en el episodio en el episodio de Araucio, lo mencionamos.
En el episodio de Araucio hablamos del caldero de Bundestrup. Después nos pasaron fotos del caldero de gente que fue a Dinamarca y le pudo sacar fotos, pues estaba en el museo, y esto engancha todos los temas. Entonces, sí, mi consejo es escúchenos siempre porque podemos leer sus mensajes.
No, el de
mucho
de,
tiempo
de,
después.
Y la gente, vos sabés que nos manda visita, Feo nos mandó también un álbum de
no
fotos.
No lo mencioné porque te voy a decir la verdad, sí. ¿Por qué no lo mencioné? Porque lo menciono siempre. Y no quiero siempre hablar del mismo,
sí,
que nos contesta.
Es cierto que Feo, no, es cierto que lo mencionamos mucho, pero fueron muy lindas las fotos que nos mandó del museo donde él estuvo. Estaba la piedra esta, que ahora no me acuerdo el nombre, la piedra de los aztecas, esa que es conocida, que es un disco enorme. y muchos águilas de oro, una muy, muy linda la exposición realmente. La gente nos manda fotos de museos.
A esa cosa le prestamos atención, sí.
Y bueno, la tía Andrea, ¿te acordás que
el problema es que no nos da el tiempo
para ver todo? ¿Te acordás que la tía Andrea se sacó fotos con en el Palacio de Wallenstein? Se sacó fotos del Palacio de Wallenstein.
Sí, nos mandó fotos, sí. Nos mandaron fotos del Palacio de Wallenstein y nos encantaron. Sí. Que muy bien, Wallenstein. Después la foto del Palacio me cae mejor.
Sí, un nivel, la verdad, que un nivel ese hombre.
Bien, bien. Wallenstein es un tipo que me puedo identificar en la historia. Wallenstein. Craso y algún otro por ahí.
Todo gente con plata, ya veo.
Todo gente con plata. Y yo agarro para ese lado, yo no me identifico. Con esta cosa castrense, ¿no? No me identifico. Sí. No,
lo tuyo son los grandes financieros.
Suena el clarinete y salimos todos a marchar. Sí. Eso no es no lo es mío. Eso no es lo mío. Lo mío son grandes palacios en República Checa y. Y vivir bien con Gota, porque comés
mucha milanesa. Wallenstein tenía Gota, ¿por qué? Porque comía muchas milanesas.
Y con esto también quiero ir cerrando esto de los lugares que nos pueden encontrar. Pues nos pueden encontrar en tortuliapodcast.wordpress.com, que es el lugar donde ponemos todos los podcasts. Y queremos decirles que así no los mencionemos o no leamos su podcast, su comentario en el podcast. De manera pública siempre los leemos. Y nos gusta muchísimo y nos encantaría a todos contestarle todas las preguntas, por más que la hagamos en privado. Así que si les interesa hacer preguntas y que la respuesta sea pública, vamos a hacer un programa donde solo va a ser rumbo a la cancha, donde solo va a ser este momento donde hablamos de gente. Va a ser el peor programa para escuchar si es tu primera vez,
sí,
porque va a haber
cierto.
Un montón de chistes de Phil Collins, de cómo César debutó con un pibe y de Cobb Feffer.
Sí, no lo vas a entender.
Y muy seguro que no los entiendas porque dentro de 2 semanas Cobb Feffer va a pasar a la historia como... Está pasando todo a una velocidad increíble.
Sí, Trump aceleró la velocidad del mundo. ¿Viste cuando en Europa Universalis estás en normal y pones fastest? Trump hizo eso. Puso fastest y todo está pasando burro.
Claro, pero la joda es que yo lo pongo fastest y cuando empiezan a aparecer cosas bajo la velocidad.
Pero acá no se
y
puede.
Empiezo como
se
a elegir, empiezo a moverme. Entonces los tiempos intermedios los acelerás. Esto como que no hay tiempo intermedio. No. Es como que... Y de repente, para la gente que está escuchando esto, hace 2 días atacaron a la gente de ISIS el parlamento en Irán.
Sí, es verdad.
Y mataron gente. Y no me dio el tiempo para parar en Irán porque ya estaba pasando otra cosa. O sea, va a una velocidad que es... Si les interesa tomar su respiro, escucharnos, humillarnos públicamente contestando preguntas personales, o les interesa mostrarse inteligente y hacernos preguntas personales para que mencionemos en público... Vamos a hacer un episodio 100 de La Tortulia. Va a ser solo hablado. Si están escuchando esto y no les interesa rumbo a la cancha, hubieran cortado hace 20 minutos. Así que si les interesa, ese programa va a estar buenísimo.
Exacto.
Si ustedes cortaron hace 20 minutos, les quiero decir que dentro de 2 programas se van a llevar una gran decepción cuando nos tengan que escuchar hablar 1 hora y media solo contestando preguntas.
Y vamos
a... Diego, te voy a preguntar. ¿Cómo se pueden comunicar fácil para hacernos preguntas para ese programa?
Te lo voy a contar, y te voy a decir una cosa muy importante, que es que estamos en el programa 98, por lo tanto quedan solo 2 semanas para ese programa, por lo tanto apúrense a hacer las preguntas. Y la forma de mandarnos las preguntas es, a ver, mándenos las preguntas como puedan, si las vemos las vamos a leer, pero la forma que garantiza que las vamos a ver, o sea, si las vemos de la forma que sea las vamos a leer. Por ejemplo, ahora les voy a leer una pregunta de alguien que nos dejó un comentario en el blog, por decir algo, no es un comentario que yo interpreté que era una pregunta, entonces la vamos a tener en la lista. Pero si quieren garantizar que la leamos, pónganle, nos mandan un tweet con el hashtag programa 100, o si no, nos mandan un correo a tortuliapodcast@gmail.com aclarando que son preguntas para el programa 100, y ya está, y ahí seguro que las vamos a ver, porque no se van a perder en el mare magnum de comentarios que tenemos normalmente para leer.
Sí, por favor, o hagan referencia o avísennos, sí, porque la podemos contestar antes.
Claro, exactamente.
Ojo.
Por eso la referencia también, porque nos podemos confundir y la podemos contestar antes. Así que, capaz que eso lo ven como una ventaja a ustedes. Así que, les voy a contar, por ejemplo, Juan Pablo, te cuento una de las preguntas que nos va a hacer, que no vamos a responder hoy, Seba, pero te la voy a contar para que la gente vea cómo nos hacen preguntas. Juan Pablo nos pregunta, queremos saber cuál de los dos es el Paul McCartney trucho, Fall. ¿Quieres saber cuál de los dos es Fall? ¿Bien? Tal vez lo respondamos cuando llegue el momento. Y Astrum Pulvis nos pregunta, ¿sabes qué quiere decir Astrum Pulvis? No, polvo de estrellas.
Algo con bello pubis. No,
polvo de estrellas.
Iba a decir,
como la canción,
bello pubis,
como la canción del Fata Delgado. Astrum. Con la canción del Fata Delgado. Por eso es que por eso es que se llama Astrum Pulvis, calculo esta persona. Astrum Pulvis.
Sí, yo decía, tengo mucho Astrum Pulvis. Ah, eso es bello púbico en latín, ¿no? Pensé eso.
Bueno, Astrum Pulvis nos dice: en un capítulo, Sebastián declaró que su superpoder es cocinar rico, barato y rápido, y que le dedica 20 minutos por semana a la cocina. Me gustaría saber qué cocina. Seba, no es la primera pregunta que recibimos con respecto a tus habilidades culinarias, porque generaste uh-huh. mucha expectativa con ese comentario. La gente quiere
incluye
saber...
avena y muchísimos enlatados.
No, pero no spoilees, no spoilees. Lo vamos a contar cuando llegue el momento.
¿Qué enlatados?
No spoilees. Lo vamos a contar cuando llegue el momento. Así que esas son las preguntas que nos mandaron. Y en realidad nos mandaron muchas más. Leo dos porque no tiene sentido leerlas todas. Lo vamos a hacer en el programa especial. Pero acuérdense de colaborar con sus preguntas, porque ese programa va a ser solo de preguntas a ustedes. Y nos pueden preguntar del proceso creativo, del proceso de producción, de dónde sacamos los libros, cómo los elegimos, cómo grabamos. Lo que quieran. Usted quiere tener su podcast y no sabe cómo grabamos.
¿Quiénes son los cinco mejores diplomáticos de la historia?
Sí.
Si puedo hacer todo el Salmon Ladder entero, les voy contestando la pregunta. No puedo hacer lo mismo que hace Arrow de sí. hacer todo el Salmon
sí.
Ladder.
¿Podemos hacer el Kessel Run en menos de 12 parsecs? No lo sabemos.
No lo sabemos.
Pregunten lo que quieran. Estamos abiertos. Y si nos quieren.
¿Cómo se llama? El Yamaru Nojemaru. Sí, podemos ganar en.
Y si nos quieren hacer preguntas difíciles, tipo. Ah, digan cuál es la batalla más importante de todos los tiempos. Preguntas difíciles como esa. También háganlas. Estamos dispuestos a contestar. Cualquier cosa. Estamos dispuestos a contestar cualquier cosa. Es así. Así que bueno, esas son las formas que tienen de mandar sus preguntas. ¿Qué más tenés, Seba?
Estaba buscando cómo se decía el combate que no puedes, creo que es el Iyamaru, el de Star Trek, que no puedes ganar nunca.
Kobayashi Maru. ¿Cómo ganarían el Kobayashi Maru? Es una pregunta.
¿Cómo ganarían?
Es una pregunta válida. ¿Cómo ganarían?
No incluye
lo que hizo Kirk,
a fuerza corporal,
que fue reprogramar la simulación.
Tampoco hacer el Salmon Ladder como hace Arrow, o sea que tampoco incluye esa habilidad, ni hablar en español neutro. Que ahora aprendimos que no se llama español neutro, se llama español latino, porque en España hablan otro neutro que no tiene nada que ver. Con eso voy terminando.
Bueno,
no tengo nada para agregar.
Yo tengo una cosa más entonces, antes de terminar. Tengo una última cosa más, que es que les cuento que estén todos atentos, por favor, porque La Manija Podcast va a lanzar un sorteo donde va a sortear claves para nuestro programa de Quinto Sertorio. Entonces yo sé que hay gente que lo quiere, sé que hay gente que por diversas circunstancias no lo puede pagar o no ha podido pagar. Entonces aprovechen a anotarse en el sorteo, porque es una buena forma de hacerse del programa. Por favor, aprovechen.
Y puede ser que aparezcamos en un programa.
Sí, tal vez aparezcamos. Pero lo que tienen que hacer para participar del sorteo, no me queda claro dónde lo tienen que decir, así que escuchen La Manija, si no igual después se va a aclarar con los días. Lean el Twitter de ellos, porque lo van a aclarar con los días. Pero la consigna que plantean es la siguiente: te tienen que decir cuál es su técnica, su nombre de gladiador y su técnica especial como gladiador. Si dicen esas dos cosas, están participando por el sorteo. Y es divertido, es una consigna divertida, así que tuiteen eso o manden el comentario sobre el día de La Manija, y si nos lo hacen saber, vamos a leer nosotros también los que nos parezcan más divertidos. En el próximo programa los vamos a leer. Así que si nos comentan cuál sería su nombre de gladiador y su técnica especial de combate como gladiador, si nos lo hacen saber a nosotros también, vamos a leer los más divertidos, porque me parece una gran consigna y me gustaría tenerla acá también en Rumbo a la Cancha. Seba, contame, ¿cómo sería tu técnica especial de gladiador y tu nombre de gladiador?
Ay, el nombre de gladiador.
Putus.
¿Cómo?
Algo más glamoroso.
Sí. Pero hasta tengo la máscara y todo, porque en un momento quería ser un luchador mexicano.
Sí. ¿Y tu técnica? Nombre no sabes entonces. ¿Cómo sería tu nombre?
No, el nombre siempre lo tenía dando vueltas, porque sí tenía la máscara diseñada, y el nombre, en este momento no me lo acuerdo, para que veas la importancia que le di a tener mi nombre, luchador mexicano.
Sí.
Pero estaba, bien, no era el espartano, no era el Oplita.
Bien, el Charro Santana.
No era Gladius. Sí, no era así, la máscara tenía como la marca, viste, una máscara de Oplita.
Bien. Como un casco corintio. Sí, te entiendo. Un yelmo corintio. Sí, bien.
Como un casco corintio y no era corintio.
Bien, Corintius es tu nombre entonces. ¿Te parece? ¿Te puedo bautizar?
Ahora no recuerdo, no, pero no era así.
Bueno, te iba a decir, ya que viste que había uno que era. Viste que había uno en Espartaco que era dottore. Viste que era dottore uno. Bueno, capaz que puede ser contadore.
Pero le daban el título de dottore.
Sí, era un título, dottore. Era un homeus. Le decían dottore. Vos puedes ser contadore, capaz, no sé. No sé, Tacho.
Sí, cuando quería pelear, la verdad me imaginaba, no sé, algo más,
más glamoroso,
llamativo bien. Que ser contador. En retrospectiva,
Ben Affleck también, y mira.
Sí, te voy a decir que ser contador por ahí no me consiguió ni músculos, ni la capacidad de luchar en la... ¿cómo se llama? Ajá. La Estadio Azteca, no. La Azteca Arena era la que pelean ahí, la lucha libre. No me dio esa habilidad, pero bueno, me puedo pagar la vida, que también es
bueno. Importante. Te cuento mi técnica especial y mi nombre de gladiador. ¿Te interesa que te cuente cómo sería yo si fuera un?
Sí, sí.
Mi nombre de gladiador sería Gladiador, porque yo soy así de original. Mi druida en el World of Warcraft se llama Druidor y por lo tanto mi gladiador se llamaría Gladiador, porque lo único que hay que hacer para ponerse un nombre de algo que no sea una clase es acentuarlo esdrújulo y terminarlo con R y queda bien, ¿no?
Sí. Contárselo a Nick, que hizo a Gaturro.
Gaturro, claro. Sí, ¿ves? Sí, sí. Por ejemplo, yo soy un guerrero, un fighter, te puedo llamar Fighter, por ejemplo, ¿entendés? Y funciona. La gente come. Así que Gladiador sería mi nombre y mi técnica especial sería lo que siempre spameaba y siempre utilizaba en los juegos de pelea, que era el gancho de Scorpion y después de que viene un uppercut, ¿no? Gancho de Scorpion, uppercut. La gente que sabe jugar de verdad y sabe pelear bien, lo hace bien. Y yo, como no lo sé hacer, lo hago mal. Hago un gancho de Scorpion y uppercut. Y así me di vuelta la Mortal Kombat. Gancho de Scorpion y uppercut. Gancho de Scorpion y uppercut. Todo así. ¿Vos no spameabas ese movimiento?
No, porque yo tenía la Mortal Kombat para Mega Drive, Sega Genesis. Y llegó un
y Scorpion no tenía el gancho, se lo robaron, ¿qué pasó?
Sí, pero llegó un momento que me salaba.
Ah, te dejé el te volviste un grosso.
No sé si tocó un día que hubo, no sé, fin de semana largo y...
Ta. Tenía y Sega, lluvioso, tenía y Sega. Eras un desgraciado que tenía Sega, Seba.
No, compré la Sega a voluntad.
Pobre Sega.
Entiendo, me traje la Sega. Porque
siempre fuiste un hipster.
Tipo separado, ¿sí?
Siempre fuiste un hipster. Todo el mundo tenía Super Nintendo y vos tenías Sega. Siempre fuiste un hipster.
Yo siempre fui un hipster y me doy cuenta ahora que siempre tomo el lado opuesto al que toma la mayoría.
Muy bien. Bueno, ya lo saben, estén atentos al sorteo que van a hacer los amigos de La Manija y manden las respuestas de la consigna porque nos parece muy divertido. Manden la técnica especial de ustedes como gladiador y su nombre de gladiador y las mejores las vamos a estar compartiendo. Y el sorteo lo hace La Manija, así que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros vamos a leer los mejores, pero no tiene nada que ver con que ganen o no ganen. O sea, lo vamos a leer nomás porque nos parece divertida la consigna. Así que vamos arriba. Bueno, Seba, ya está. Yo no tengo nada más.
Hasta la semana que viene.
Chau.